Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Y ya sabemos.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres tú. Casi nada, ¿no?
Ya, es que es una es para ti.
Ya se sabe la entrada. Ya está eso. Ya. Queremos entrar. Es lunes y queremos empezar temprano.
Que me importas tú. Y tú. Nadie más que tú.
Bueno, gracias. Tú también peroncita. Me importas mucho. Te quiero mucho. Tu naricita. Bueno, es que no es una naricita, güey. Es una. Ya, es como era. Son las siete tribus de narices. El espolón de una goleta. Es una nariz superlativa. O sea, es una gran nariz, güey. Es la nariz que investiga y que nos trae aquí toda la información. Que qué bárbaro. Este fin de semana llegué a México.
Estuvo buenísimo, ¿no? El fin de semana.
Estoy muy contento porque estamos a punto de empezar. Ya les anunciamos por varios medios y nos hicieron favor de recibirnos en el gran programa de la mañana de esta estación de radio. El buen Gabo Ramos nos recibió para anunciarles. Y también estuvimos hace rato con Gabriela Barkentin ahí en W. Y al rato tenemos un villano invitado a este programa.
Vamos a hacer un enlace sensacional en media hora.
Aquí estoy muy contento porque me voy a pasar prácticamente un mes y tres semanas aquí. Entonces, está bien. Es como condena. Ya estoy haciendo rayitas en la pared de mi cuarto. Así. Rayitas de números, no rayitas de las que hacía yo.
Se acerca a la delantera, como bien decía José Ramón San Cristóbal. El próximo miércoles 10 de junio arrancamos transmisiones en punto de las 7 de la noche por esta frecuencia, por W Radio, por AS Deporte, por Claro Sports y por Imagen Televisión. Un ejercicio multimedia en el cual nos acompañan, o más bien acompañamos a Pati Cantú y Alberto Lati.
Patilati. Va a ser mi sección favorita, Patilati. Que ahorita ya vi que Pati está contestándole a mucha gente porque ya pusimos el promocional en Instagram.
En todas las redes.
Y le está contestando a mucha gente. Y yo creo que Pati va a dejar en claro que, aparte de ser la música más relevante en estos momentos en cuanto al pop en México. Y además de todo, una mujer increíblemente agradable,
productora,
lista,
cantautora,
hábil.
Una diosa fútbol, sobre el escenario.
Sabe muchísimo de fútbol. De hecho, creo que fue directora técnica de un equipo. O sea, sabe mucho de fútbol, Pati Cantú. Y va a estar con nosotros cerrando hocicos a patadas con sus zapatitos. Bueno, zapatos, porque luego se ponen las plataformas gigantes en el escenario, la he visto. Cerrando hocicos.
Y Alberto Lati, güey.
¿Qué les decimos?
El Lionel Messi del micrófono deportivo.
Nadie sabe más
no
que Alberto
Lati. No hay mejor. Nadie.
Hay otros muy buenos comentaristas, están, por supuesto, nuestros amigos, el doctor y el señor Martinoli, que son grandes a la hora de narrar partidos, saben mucho, pero la enciclopedia, la memoria histórica del deporte en general y en este caso del fútbol de México es Alberto Lati. Ni ChatGPT sabe más de estadísticas, de efemérides, de nombres de historia. Y además de todo, pues ese conocimiento le da la manera de
Lati.
Hablar del fútbol con
la autoridad. Además, ¿sabes qué es lo que me gusta de Lati? Que no se anda con fregaderas de polémicas, de estridencias. Es siempre sensato, inteligente, amable, educado.
Una persona educada.
A diferencia de la
aquí,
bola de orangutanes que hay en otros espacios deportivos. Sí. Que se dan con todo, se insultan.
A mí de las cosas que más gusto me da de que Lati nos vaya a hacer el honor, la verdad, de colaborar con nosotros, es que no se presta a ese tipo de circos, a la estridencia, a lo estúpido, que veo en muchos otros comunicadores.
No, y cuando Lati habla, hay que escucharlo.
Por supuesto. Bueno, pues ya lo saben, empezamos pronto y por eso siempre me regordeo de estar en México recordando a Peña Bebé.
Pero no solamente estarán Alberto Lati y Pati, Cantú, también estará Joaquín Beltrán.
Correcto. ¿No? Félix.
Va a estar Félix Fernández va a estar.
Félix Fernández también va a estar. Pero Joaquín Beltrán también va a estar, güey.
¿Qué te dijo el nuevo que no?
Sí, de repente, ¡no!
¡No!
Pero
okay, está bien,
está
no te
mal
enojes,
informado.
Nuevo. No nos grites. A ver, nuevo,
sí va a estar con nosotros,
sale y dinos, pues. ¿Por qué nos gritas?
A ver, ¿qué hicimos mal ahora?
¿Por qué nos gritas? ¿Por qué nos maltratas?
No, a mí se me dijo que el Capi Beltrán no, pero si ustedes tienen otros datos, está perfecto.
Bueno, pues mira, como no quiero meterme yo a emular viejos pedorros diciendo que tengo otros datos, vamos a entrarle de lleno a la información del programa y dejamos el asunto de la delantera para después. ¿Ok? Pues vamos a checar bien de qué se trata.
Güey, porque además este fin de semana estuvo sabrosa la información. Oye, se dio este evento para celebrar el triunfo, los dos años del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, que encabeza el gobierno de nuestro país. Y,
oye,
y,
de entrada,
wow,
yo
los
te
discursos.
Pregunto, yo te pregunto, a ti que eres
a ver, vas a empezar a denostar, a demeritar.
No. Solamente
este,
te pregunto.
Este gran evento que se dio ahí en el momento de la revolución.
¿Por qué hay que celebrar cada año el triunfo del presidente en turno? Más allá de mostrar músculo político y acarrear gente.
Porque
y hacer
finalmente
como que todo el mundo te quiere.
Quien manda en México es el pueblo.
Ok, Eduardo, va. Está bien. Partiendo desde esa... De ese hecho contundente.
Es lo que dijo
que
la doctora
Sheinbaum, güey. No, dijo muchas cosas. A mí me dejó impresionado. Vamos a desmenuzar esto parte por parte. Pero bueno, se reunieron ahí grandes luminarios de la política. Extraña e inexplicablemente estaba Calzóncin,
el presidente de
Hugo.
La Corte.
¿Qué carajos hace el presidente de la Suprema Corte, que es un poder independiente al...
aplaudiendo al Ejecutivo?
O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué está ahí aplaudiendo la Suprema Corte? ¿Dónde está la independencia de los poderes?
Pues sí, ya es un político de Morena, el presidente de la Suprema Corte. Eso ya
estaba ahí Calzóncin y la hija de su... ¿Cómo se llama?
También estaba Lenia Batres.
La que gritaba, ¡hijos de su...! Esa, Lenia Batres, también ahí aplaudiendo como focas. Son la Suprema Corte, carajo, un poquito de... O sea, ¿qué mensaje mandan políticamente? ¿Qué independencia va a haber si están ahí al pie del...
Es que no son momentos de independencia, está quita precioso. Estamos ante el asedio de una potencia extranjera.
No, eso es lo que nos quieren
son
vender.
Son momentos de unidad.
Nos quieren
ahorita
vender.
Tenemos todos que arropar a la presidenta.
Oye, nos quiere vender una invasión extranjera la presidenta.
No es para
qué?
Tanto, no es eso lo que dijo tampoco. Ver, no desvirtúe sus palabras. Hay que cerrar filas en torno a la presidenta.
Por el caso Rochamoya, ¿no? El caso Rochamoya que ha hecho tanto ruido, este hombre que pues... al parecer está inmiscuido en cuestiones de ilegalidad franca, de cuyo gobierno estatal, porque era un gobernador en funciones y ahorita está separado de su cargo, pues resulta que varios de sus funcionarios se fueron a entregar a Estados Unidos. Y pues no te entregas cuando no has hecho nada, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita les voy a platicar unas cosas que dijo la jueza que está tratando a uno de estos funcionarios.
Con lo mismo.
No, pues
¿pero no te gusta cómo se está armando así la marea rocha allá en
No, ¿qué marea rocha? No digas, la marea rocha. Ahora, resulta que los mexicanos defendemos a los políticos que probablemente tienen nexos con el narcotráfico y los grupos criminales. O sea, de veras.
No. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México. Mi querido Nuevo, por favor, arranquemos.
Venga, que viva la revolución.
Viva México.
No te faltó eso, ¿eh? ¡Que viva la revolución, cubana! Perdón. Tranquilos todos.
Que decían que íbamos a ser Venezuela. Pues no, vamos a ser Cuba.
Vamos a ser Cuba.
Sorpresa, sorpresa. Sí, por favor, mi querido Nuevo. Adelante.
Venga. No creo que sea el presidente Trump quien ha...
No, perdón, eso todavía no. Eso va al final.
Eso también me gustó, ¿eh?
Ah, sí, porque ayer la presidenta dijo, pues es que nos están presionando desde allá, de ciertas agencias, de ciertos grupos. Pero Trump no. Trump es a todo dar. Con Trump,
es
todo
otro grupo. Sí, ya saben que les gustan las conspiraciones en la 4T, ¿no? Les gusta el complot. Entonces ahora también hay un complot en Estados Unidos que está fuera del control del presidente Trump, según Claudia Sheinbaum, y que está desde la ultraderecha estadounidense, que precisamente es lo que apoya a Trump. Eso es un dicho extraño. O sea, es la ultraderecha de los Estados Unidos. Los grupos de ultraderecha en todo caso están alineados con el gobierno de Trump, pero bueno, dice Claudia Sheinbaum que esos están operando aparte de, y que el señor Trump pues no sabe nada, igual que López Obrador no sabía nada de ni de Rochamoya, ni de Adán Augusto, ni de nadie, ¿no? Igual que Adán Augusto no sabía de la persona que se encargaba de la seguridad de su estado, igual que no se sabía nada en el gobierno de Calderón cuando pues, resulta que estaba metidísimo en el narcotráfico, el que se encargaba de la seguridad nacional.
Pero bueno. Está bien padre que cuando ayer en Nueva York dijeron, es culpable Garcelona. Sí, claro, tiene toda la razón. Ahorita es Rochamoya. No, ¿cómo creen? La soberanía, faltaba más.
Es muy bonito.
Pero bueno, no hay que confiar en los gringos. O sea, los gringos tienen sus propios intereses.
Nadie
en eso estoy totalmente de acuerdo con la presidenta.
Nadie está confiando en los
mundo.
Gringos.
A ver, toda la oposición, están felices.
Aquí el asunto
con sus porras, con sus pompones.
Solamente en Estados Unidos se les va a llevar a juicio a estos personajes. Si a Estados Unidos se fueron a entregar los miembros de un gobierno del señor Rochamoya estatal, que pues, probablemente estaban metidos hasta las cachas y dicen, prefiero que me saquen encadenado, porque así salió el compadre que traían hoy en el juicio, ¿eh? Encadenado de manos y pies, como reo. Pues entonces, si dice la jueza que hay muchas pruebas, la jueza que llevó el caso, que hay muchas pruebas y que pronto se verán la luz. Entonces ahorita les están temblando las nalgas a muchos en el narcogobierno.
Bueno, mi querido Nuevo, te mandé el audio que quiero escuchar, por favor. ¿Lo tienes ya listo? Adelante.
nuevo.
Lo bueno es que ya lo tenía listo.
Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición, sí, para autoridades, correcto, electas. Uh-huh. Porque primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego, uh-huh, por otros, uh-huh, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México.
Ah, a ver, presidente, tómala, perdón.
Tiene toda, perdón, la razón.
Vienen por uno y luego por otro. No se van a llevar a nadie que sea inocente. Están buscando llevar a juicio a personas.
¿Pero por qué? ¿Por qué tienes tú esa confianza ciegas en los gringos? ¿Por qué no se van a llevar a alguien que es inocente?
O sea, ya son como los, son los marcianos, son extraterrestres que van a abducir a nuestros pobrecitos políticos indefensos que no han hecho nada. No, güey. Están, ay, tratando...
Que no hubiera cárteles en Estados Unidos. No. Y son bien respetuosos de la legalidad. Ay, claro, yo confío en ellos.
Tienes toda la razón. Claro que hay cárteles en Estados Unidos. Alguien colabora con estos señores para vender drogas y para hacer todas las
cosas. Que los agarren allá y no estén vendiendo armas a México.
Como aquí no les hacen nada, como aquí siguen en sus puestos, como aquí se protege a muchísimos personajes que ustedes ya conocen. O sea, Adán Augusto, Américo Villarreal, en todo.
Bueno, pero tienes pruebas, preséntalas. Pues es que también hay que apegar.
Si no hay pruebas, ¿por qué se van a entregar estos personajes si no hay pruebas, si no hay nada?
Ah, no, esos güeyes yo creo que sí son culpables, solitos se fueron a entregar.
Pero sus jefes no sabían nada.
No, pero a ver.
No, pues no más, o sea, güey, por favor.
A ver qué canta.
Sí, a ver, eso es lo importante. El asunto, todo esto inició cuando se llevaron a miembros de los cárteles y ellos tuvieron que cantar. Tuvieron que decir, oye, para que me den una condena menor o me hagan testigo protegido, pues yo te digo esto y esto y esto. De ahí se ha ido como hilo de media hacia los rochamoyas del mundo y de ahí hacia sus subalternos que se han ido a entregar. Entonces todo parece indicar que sí hay algo ahí.
Pues yo veo un tremendo entreguismo de la oposición mexicana. Yo de decir, lo que veo... ¡Ay, sí! Donald Trump nos va a salvar, va a hacer justicia en México. No. Y lo que está pasando, está metiendo sus propios intereses.
Yo no creo que sea una cuestión de interés electoral en México como lo que está vendiendo la presidenta. En todo
caso sería
un interés electoral para Donald Trump, que está a la baja en Estados Unidos con la economía hecha mierda, con una guerra que nadie quiere.
Pues claro que es. Y también no es para Sheinbaum, güey.
Como el barbaján que es.
Hay que entender lo que está pasando. El 31 de mayo arrancó en México la campaña 2027. Sí. Y ahora la estrategia va a ser esa, cerrar filas alrededor de Morena en contra de maciosar el extraño enemigo que quiere controlar las elecciones en México.
Es lo que nos está vendiendo el gobierno.
Es brillante, y les va a funcionar.
No vamos a entregar a nuestros narcos porque el maldito gobierno opresor quiere meterse en nuestras elecciones. ¡Viva México! Está muy difícil de vender, güey.
No está muy difícil, les va a redituar electoralmente. Muy difícil. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de lo que dijo Claudia Sheinbaum el fin de semana.
Venga.
¡Eso no lo podemos permitir!
La injerencia extranjera.
Y entonces, debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?
Eso porque sí.
O quizá... estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026.
Eso sí puede ser.
¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027?
Ahí está el espantajo, ahí está.
En nuestro país.
Sí.
No son preguntas retóricas.
Okay.
No,
tienes razón.
Si no
hubiera... Espérate. Deja oír a la presidenta.
Es que ya oí lo suficiente de la perorata patriotera y barata. Es una baratez lo que estoy oyendo, güey.
No es verdad, tiene razón en muchas de las cosas que dice.
En algunas de las que dijo sí, nada más que ahí sacó al espantajo. ¿O será que vienen a robarnos nuestra selección? ¿O será que es Drácula y nos va a chupar la sangre? ¿O será que es la peste bubónica? ¿Qué será?
No, güey. el gobierno gringo tiene claros intereses en acabar con las izquierdas latinoamericanas. Ajá, ya acabó con la venezolana. Va ahora tras la cubana.
No acabó con ella, la está controlando y la dejó intacta, ¿eh?
La izquierda ya se acabó.
Al pueblo venezolano le está yendo igual de mal, nada más que ahora son otros los güeyes que dejó ahí con amenaza de que les pasa lo mismo que a Maduro, ¿eh?
Pero ya que los que gobiernan hoy en día son los gringos, no son los chavistas. Hacen lo que diga Trump. Espérame. Déjame acabar. Cuba, ya dijeron que Raúl Castro es un delincuente, un asesino, y dictaron orden de aprehensión en su contra.
Falta que se animen
a hacerlo. Se peleó con Gustavo Petro, el presidente colombiano. Sí.
Ah, que por cierto.
Y este fin de semana hubo elecciones, la primera vuelta.
Y no le salen
y que gane el candidato de derecha. Sí,
sí. Y que no le salen las cosas a Petro. Y que no quiere aceptar los resultados tampoco. Que
queda Brasil. Digo, Argentina ya es totalmente de derecha, así ¿no? Es. Con Javier Milei.
Argentina es un chiste malo.
Queda Brasil.
No el
queda,
pueblo de Argentina, en este momento, el gobierno argentino es un chiste
y malo. Y queda México. Quieren acabar con la izquierda latinoamericana. Si es verdad lo que dice Claudia Sheinbaum.
Pero a ver, si la izquierda latinoamericana está llegando a los triunfos electorales con dinero sucio de los grupos criminales que en efecto hacen daño tanto en México como en Estados Unidos, allá por una cuestión de salud pública, aquí por una cuestión de que nos asesinan y nos desaparecen. Entonces, ¿con quién quiero estar? Pues con quien provea seguridad, carajo, y debería de ser el gobierno de México. Me da mucho coraje que tenga que venir los pinches gringos a hacer lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros en nuestro país, señora presidenta, por favor.
Ahora bien, la presidenta de México dice que son grupos de ultraderecha dentro de ciertas organizaciones en el gobierno norteamericano. Ajá. Yo siento que Trump es un gobernante de derecha, casi de ultraderecha.
Nada más le falta el bigotito y la banda roja en el brazo, por favor.
No es para tanto. Es que es tan barato ese discurso de, claro, es un nazi, es Hitler.
Pero es, a ver, vamos a ver. Cuando atacaron,
es baratísimo.
Cuando no quiso aceptar los resultados de la elección que perdió frente a Joe Biden, ¿qué hizo? Pues trató de tomar los edificios del gobierno federal. Y es más, ¿qué hizo con toda la gente que entró, que incluso mataron a policías? Los perdonó a todos. ¿Qué acaba de hacer? Mandarle un cheque a toda la gente que estuvo en ese ataque. Mandarles un cheque, una lana. O sea, lo que está haciendo es decir, está muy bien el ultraderechismo en Estados Unidos, está muy bien la supremacía blanca. No es un nazi, nada más porque no se llama Adolfo, güey.
Ya escucharon al Estaquita Precioso decir que la ultraderecha la encabeza Donald Trump.
Pues sí.
Y se pregunta a la presidenta de México.
Por lo menos la solapa. Si no la encabeza, la solapa.
Ahora sí vamos con la declaración de Claudia sobre Trump, mi querido Nuevo. Y la presidenta de México dice, es la ultraderecha en Estados Unidos, con ciertas agencias, pero no es Donald. Con Donnie todo bien, todo cool. Adelante,
miedito.
Presidenta.
Se llama miedito eso.
No creo que sea el presidente Trump quien
ha encabezado esta
ofensiva en distintos
temas. ¿Cómo cree, presidenta, de veras? No, yo tampoco.
¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con distintas, con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Gobierno.
El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos.
Y gente secreta, ¿qué quieren que? A ver, perdón, señora presidenta. A eso le decía Donald Trump el Deep State. O sea, hay unos personajes oscuros que controlan, son reptilianos y comen niños. Y entonces usted está cayendo en el mismo juego. Usted lo que está haciendo, señora presidenta, con todo respeto, es lo que tiene que hacer como presidente de México y es no hacer enojar a Donald Trump, que es un tipo voluble, con la piel muy delgada, que es un tipo vengativo, que es una persona que yo creo que ya no está jugando con toda la baraja, que le falta un caramelito para
el kilo. Hombre, lo que hizo la presidenta el fin de semana es brillante. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con ella.
¿Brillante políticamente?
Políticamente es brillante. Uh-huh. Arranca la campaña del 2017, fortaleciendo a Morena en contra de Maciosare, enredándose en la bandera, Juanita diciendo que la ultraderecha gringa son los malos, pero Trump no. Claro. Trump no. Y Trump entiende que todo discurso local, o sea, aquí en México, de política exterior, está dirigido a los votantes, no está dirigido a la Casa Blanca. Uh-huh. Con la Casa Blanca tienen otros canales de comunicación. Sí. Entonces, la presidenta se para el cuello, defiende a la nación y, arranca la contienda.
No defiende nada, da tole con el dedo.
El tema es qué pasa con, con la los señalamientos que hay en contra de ciertos políticos. Correcto. ¿Por qué no se procede? ¿Por qué no la Fiscalía General de la República procede contra ellos?
Bueno, es que justo eso es lo que te iba a decir. O sea, Donald Trump lo que está pensando es los tengo, o sea, de los cortitos y rizados pelitos, güey. Los tengo de los tanates, porque te voy a decir una cosa. Si canta, por ejemplo, va a juicio, pon tu Rochamoya, y dice todo lo que sabe, salen embarrados hasta, mira, como decía Jordi o Adal, ya no me acuerdo, pum, pum, hasta ribotototota, güey. Y se llevan entre las patas a un montón de gente, entre ellos, muy probablemente, a quien sí sabía absolutamente todo, en el sexenio pasado,
Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel va a acabar en la cárcel, bueno, porque él era el líder del cargo.
Pues a ver, espérame, pero hay deudas políticas de Claudia Sheinbaum para con López Obrador, no me digas que no.
Sí.
Y hay personajes muy cercanos a López Obrador, precisamente como Rochamoya, que fue uno de sus hermanitos políticos, que le ayudó un montón.
Al ¿quién cual manda en México?
Al cual prácticamente lo hizo ganar en su estado a Rochamoya.
¿Quién manda en México? ¿Manda López Obrador? ¿Manda Claudia Sheinbaum? ¿Manda el narco? ¿O manda Donald Trump?
¿O mandan esas tres personas, esas cuatro personas? No, Donald Trump, ¿sabes qué? Yo creo que está haciendo lo que mejor hace, que es como un chivo en cristalería.
Y él también está viendo en sus elecciones que hay en noviembre.
Claro, y va re mal, ¿eh? Por cierto, la popularidad de Donald Trump está del carajo.
Parece que le valen las elecciones, parece que está hecho a la idea de que va a perder y punto. Pero vamos a escuchar qué dice.
Está hecho a la idea de que va a ser trampa, porque lo que está haciendo es latinoamericanizando la política de los Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo.
La presidenta habla acerca del caso Rochamoya. ¿Qué nos dice, presidenta, acerca del gobernador con licencia de
Sinaloa? Chequen ustedes lo terso y lo superficial. Adelante.
A ver.
Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes
que se hayan
en
llevado
la historia
un
de nuestra relación bilateral. Y entonces, ¿no? Debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México?
No.
¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?
Sí, eso sí.
O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha están...
Ya. Pero además, digo, ¿cómo cambió el discurso, no? Ahora ya está en la arenga, está en la plaza pública.
Por un lado, y como
¿dónde
bien
quedó la cabeza fría?
Bueno, como bien dijiste hace rato, hay canales, ¿no? O sea, el canal directo a la Casa Blanca es uno, en donde las cosas, me imagino, van mucho más suaves. Y hacia acá, hacia el pueblo, pues claro, hombre, que se envalentona y se enreda en la bandera y se avienta del Alcázar y hace todo tipo de aspavientos y estas cosas. ¿No será que se quieren meter con nuestras elecciones? Señora,
sí,
el problema...
Sí, se quieren meter con nuestras elecciones.
El problema es que tenemos un montón de políticos inmiscuidos con los grupos criminales y lo sabemos desde políticos muy chiquitos, locales,
también lo creo.
Alcaldes, hasta gobernadores y en una de esas hasta expresidentes. Entonces, por favor, señora, no nos quiera vender el espantajo extranjero.
¿Expresidentes?
¿Tú no crees que Calderón sabía cosas? ¿Tú no crees que López Obrador sabía cosas? ¿Tú no crees que, o sea, los expresidentes claro que saben y dejan
¿Estás
pasar?
¿Estás de acuerdo con Claudia Sheinbaum? Escucha lo que dijo Claudia Sheinbaum acerca de los expresidentes. Venga.
No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador.
No puede ser.
Y
es
su
verdad.
Obra cumbre, crimen. El fraude electoral del 2006, que llevó a la
pandemia. ¡2006! ¡No mames! Gracias, presidenta. O sea, estamos discutiendo lo de hace 20 años.
Pero acuérdate que esto es de manual de... Ahora sí que viene en el manual básico del cuatroterismo. Hablar del pasado y decir que estos güeyes eran lo peor, pero nosotros somos diferentes.
A mí me pareció brillante el discurso y la estrategia que está adoptando.
Oye, pero nada más
que esté yo de acuerdo o no con ella, la estrategia es brutal.
Ella dijo una cosa que es muy cierta, y ahí sí estoy de acuerdo. Esto no tiene precedentes, que un gobernador en funciones lo señalen y lo requieran a una corte de los Estados Unidos por nexos con grupos criminales. Eso nunca había pasado. Entonces, cuando hablamos del pasado y de lo malos que eran y de esto y del otro... A un gobierno mexicano nunca le había pasado esto. ¿Por qué? Pues porque al parecer muchos de los miembros de este movimiento, de esta transformación, están metidos hasta las cachas con el narco.
Sí, como ha sucedido históricamente con otros partidos
de
otros gobiernos.
Nada más que a estos ya lo señalaron.
A estos les cayó la voladora.
Y a estos ya se les fueron sus subalternos a declarar a Estados Unidos y a decir todo lo que saben a cambio de que no los metan de por vida al bote. Perdóname,
pero está muy sospechoso. Se está vacunando Claudia Sheinbaum, está diciendo es injerencismo, están buscando ir por esto.
¿Y quién le va a creer
eso? Se quieren convertir en el primer elegido.
¿Y quién le va a creer eso?
Muchísimo.
Pues deberíamos de despertarnos como mexicanos y no comprarles todo el pinche cuento a estos amiguitos de los gobiernos.
¿Pero qué dijo el expresidente? ¿Qué dijo el expresidente Vicente Fox acerca de las declaraciones de Claudia Sheinbaum? Adelante.
¿Qué va a decir? Este se puso feliz, ¿no? A
ver. Y que efectivamente hubo una elección que no fue una elección de Estado, fue una elección democrática en la cual el ganador es el presidente Calderón.
2006.
Y López Obrador pues quedó muy ardido de ocasiones anteriores, muy ardido de no tener la presidencia de la República, que para él era su máxima aspiración. Luego fue desaforado, fueron 500 diputados los que lo desaforaron. Y sin embargo vuelve la cantaleta de Claudia a referirse a Vicente Fox. Está muy, pero muy ardida por esta inmensa manifestación que se hizo allá en Chihuahua, la cual concurrimos los dos.
Gracias.
No hemos hablado de eso, pero con el asunto de Maru Campos, a la cual están...
No fue avasallador.
Como bruja para la quema, diciendo, esta es la vendepatrias que dejó que entraran los agentes extranjeros, que por cierto, son malísimos porque vienen a desmantelar laboratorios y acabar con el crimen. Pero son una mierda, son un asco. Entonces... A ella la están usando como pues, la bruja para la quema, pues. O sea, ahí está, traigan las antorchas, amarrémosla a un árbol y quemémosla.
Y el top ten del día de hoy se va a llamar... Frases que arruinan un funeral.
Frases que arruinan un funeral.
Es un honor.
Es un horror. Ok. Frases que arruinan un funeral. No, ya vámonos, este está bien muerto.
Ya llegó por quien lloraba.
Abran una ventana, no.
Huele a muerto. Frases que arruinan un funeral, el top ten hoy aquí en La Corneta, pero todavía no nos vamos a ir a corte.
No, tenemos
tiempo,
más.
Podemos es seguir disfrutando. Otro tipo de cositas.
Se puso sabroso el asunto,
¿no?
O sea, se puso sabroso y se está poniendo muy interesante. Les digo, a ver... Este señor, que ya tuvo su audiencia, el Gerardo Mérida Sánchez, en la Corte de Nueva York, pues después de que pasaron 20 minutos, porque 20 minutos tuvo la jueza para decir, ok, este señor se va a quedar guardadito un rato, tenemos información, va a salir un montón de evidencia de por aquí. Entonces, ¿esa corte está mintiendo? ¿Este güey no hizo nada? ¿Nadie sabía lo que estaba haciendo este señor? O sea, ¿el gobernador del estado no sabía lo que estaba haciendo este señor?
Por favor.
Me parece difícil de creer. Entonces,
sabía
Rocha
Moya. Sí, creo que hay
corrupción.
Sí, pero también creo que hay política.
¿Cuál es la defensa férrea de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no mejor buscamos a estos personajes, los enjuiciamos aquí en México, le rascamos bien? ¿Por qué? Porque son de la 4T. ¿Por qué? Porque hay cercanía política con ciertos personajes, como por ejemplo López Obrador.
Pero ya, algo bonito, hasta quita precioso. Vamos a darle al público algo que sea gozoso.
Venga, ¿qué quieres?
De eso se trata este programa.
¿Qué quieres?
El próximo 11 de junio arranca el Mundial. El partido inaugural, como bien saben, es México contra Sudáfrica. Ahora, ¿qué pasa con todos los niños que tienen escuela ese día? Jueves 11 de junio.
¿Van a tener escuela?
Clara Brugada, la jefecita de gobierno, Clarita Brugada.
La Pintajolotes.
La señora de Morado nos dice lo siguiente al respecto. Adelante.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Y esto pues es importante, estamos hablando del día de la inauguración.
Que no
gracias, Clarita Brugada. Qué buena noticia nos dan.
¿Ya viste
no hay clases,
Clarita Brugada?
No hay clases.
Gastó muchos millones de pesos, pero millones de pesos en pintar de morado los puentes. El único pedo es que la señalética internacional dice que un color amarillo pues da visibilidad. Entonces, no, pero tú pagaste los litros de pintura, güey.
Tú también.
Pues, por
gózalos,
disfrútalos. Entonces, ya, no, pues ya
párate
lo están pintando de amarillo.
qué bonito.
Espérate,
morado.
Ya lo están pintando de amarillo. O sea, ya va para atrás. Ahora, además de gastar en pintar de pinche morado, ahora hay que pintar otra vez de amarillo. Y luego
tú
gastaron.
Lo pagaste, piensa en tu morado.
Y gastaste.
Disfruta tu morado.
¿Y sabes qué? Otra cosa. Pintaron los ajolotitos en los cruces y ya se borraron porque no usaron la pintura correcta y no se adhiere al asfalto porque son pendejos. O sea, de veras.
Ya, minucias, detalles. Ay. Vamos a gozar que somos anfitriones de 3 partidos o no sé cuántos, 7 o 9.
Gracias, Clarita Brugada, por tirar mi dinero al caño.
De este extrañísimo mundial y que estamos ajolotizando. No,
ajolotizando.
Ajolotizando la ciudad de México.
Ajotole con el dedo. No, ¿verdad? Esa es otra cosa.
Sí, es muy bonito el ajolote, yo soy fan, me encantan.
A mí me gusta el ajolote. ¿Sabes qué? En vez de pintar de morado, ¿por qué no preservan los lugares donde vive el ajolote?
¿Sabes qué? Ya me tienes harto, güey, nada te gusta.
En Xochimilco.
Ajá. Y deja de tirar cagada en el radio. Mejor, si no te gusta el gobierno, lanza tu candidatura, ya, anímate. Todo lo criticas, todo, nada te gusta.
Voy a estar aquí un ratote.
Estás
en México,
enfermo.
Voy a empezar mi candidatura. Voy a empezar.
¡Ah, vaya!
Voy a empezar mi candidatura ya. Ya estuvo bueno, ya me cansé.
¡Bravo, candidato!
Ha llegado el momento de que nos dejen de querer ver la cara de pendeques con discursos patrioteros chafas y baratos y con excusas bastante tarugas para proteger a los que en su propio movimiento están embarrados de una bola de fregaderas presuntamente ilegales. Entonces, no vamos a soportar más que nos estén queriendo ver la cara de tontos gritando ¡Viva México! ¡Ya estuvo bueno! ¡México es más que ustedes! ¡México es más que su gobierno! ¡México es más que su movimiento! ¡México somos todos! ¡Y buena parte de nosotros ya estamos hasta los huevos! ¡Gracias!
Pregúntese usted, ¿quién manda en México?
Exacto.
¿Manda el narco? ¿Manda López Obrador? ¿Manda Claudia Sheinbaum? ¿Manda el gobierno gringo? ¿O manda el pueblo?
No sé, no lo sé todavía. El gobierno gringo no, ¿eh? Ese sí lo podemos descartar totalmente.
Ya dijo Claudia Sheinbaum quién manda en México. El pueblo.
Mira.
Desde 2018,
¿sabes qué?
Manda el
ahí
pueblo.
Ahí te va un resumen, a lo mejor muy bobo del asunto. Lo más conducivo a quitarse la bronca de encima, señora presidenta, sería enjuiciar a estos personajes en México primero, y si se encuentra algo, mandarlos para Estados Unidos. Pero usted no lo puede hacer. Y creo que todos sabemos que usted sabe, que yo sé, que todo México sabe por qué no lo puede hacer. Así de fácil, así de sencillo y así de claro.
Tu misma perorata de todos los días.
Pues es que es cierto, güey.
Obviamente eso no le conviene y lo sabes.
No, no lo puede hacer. O sea, están atoradísimos, están en esto se llama un impasse. Aquí
un
no.
Callejón sin salida.
Y el problema es que arriesgar a todo un país para proteger a sus co-conspiradores, y eso, perdóneme, no estoy diciendo que usted esté metida, señora presidenta, pero muchos de sus cercanos sí. Entonces, pues, está difícil.
Bueno, ya saben cuál es el top ten. Si quieren participar, se les conmina que manden sus propuestas vía X antes Twitter. Frases que arruinan un funeral.
Bueno, pues mándenlo ya. Y nosotros, ¿sabes quién manda en la corneta?
El nuevo.
Y nos va a mandar un corte comercial. Vamos y venimos, no se muevan. Esto es su sillita. Ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues la otra actividad favorita del ser humano es estarse metiendo en lo que no le importa, ¿no? Y por eso tenemos el círculo rosa del día de hoy.
¿Por eso tenemos el círculo rosa?
Vamos a dejar la política, la noticia, porque tenemos una que está bastante politicona. Esa la vamos a dejar al final, ¿no?
Al final. Vámonos con lo amable, lo bonito.
El Apio Quijano a boxear, güey. Esto sí nunca jamás pensé oírlo. El Apio Quijano se va a subir a un ring de box. No sé por qué.
Pero el Apio, yo no le veo cualidades pugilísticas.
Yo tampoco.
Es un tipo súper pacífico.
Sin duda, tranquilo.
Muy tranquilo.
Muy educado.
Ajá, amable con todo mundo.
De muy buenas maneras, incluso de suaves maneras. No sé por qué quiere subirse el Apio Quijano. Lo van a lastimar, güey. Te digo que esto se está saliendo de control, lo de las peleas de box, güey. Se está saliendo de control.
Pero de verdad, ¿y con quién se subiría? ¿Tú te subirías al ring con el Apio Quijano o se te frunce
no
horrible?
No lo quiero lastimar, güey.
Ah, sí, de huevo. Muy sí, nalga, ¿no? Muy glúteo,
no,
muy nylon, ¿no?
Yo no sé si el Apio
¿Oíste, Quijano? Apio? Dice el Estaca que se la pelas.
Yo estoy seguro.
¿Estás seguro?
Segurísimo.
A lo mejor ha estado tomando artes marciales durante 30 años y es bueno.
A lo mejor sí, digo, yo llevo boxeando más o menos.
Dios del ring.
5 años, ¿no? Pero no creo que el Apio Quijano se deba de subir a un ring, lo van a lastimar. Aquí lo importante es que un día se va a lastimar a alguien. Un día se va a lastimar a alguien, carajo.
No, pero tendría que ser alguien. Vamos a escuchar lo que dijo el Apio y ahorita.
Venga, Apito, dinos, ¿por qué vas a hacer esto? ¡No lo hagas! Además de todo, tú eres un hombre atractivo, joven, que todo el mundo quiere ver en buenas condiciones, no con la nariz volteada al otro lado de la cabeza, güey. Ay, apito, vas.
Claro, sí me han invitado. Honestamente, también es ver con qué tipo de contrincante tendría, porque la verdad es que está complicado. Y yo soy muy pipiris, entonces a mí que me toquen y que me peguen y así, no, pues no está tan fácil. Pero, pues bueno, también, pues si hay un dinero interesante y todo, pues podemos llegar a buenos acuerdos, pues probablemente me verán ahí en el ring.
¿Qué? ¿Es un mercenario el Apio Quijano que quiere dinero?
Quiero entender, ahorita vamos a lo metalizado que me salió el apito, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención...
¿Cuál crees que es su metal favorito?
El titanio. titanio, que dura muchísimo, que sirve para hacer...
El oro, la plata.
El oro también, a mí me gusta mucho el oro y la plata.
A ti te encanta el fierro, ¿no? Ese es tu,
viejo,
tu
¿no?
metal favorito.
El fierro viejo que vendan por ahí. No, mira, a ver, me llama la atención que dice Lapito que es muy pipiris y que por eso sí, no... A ver, yo conozco mucha gente muy pipiris que revienta madres, güey. Muy súper, súper pipiris nice, de muy buena familia, incluso gente, capitanes de industria
ejemplos,
y demás,
ejemplos,
que son súper pip. No voy a decir nombres, se me hace feo, güey. Pero que te revientan el hocico en dos golpes, güey, porque han entrenado toda su vida.
A mí me
o
la
sea,
pelan.
Lo pipiris no quita el saber meter las manos, para nada, Pito. Eso creo yo que es una...
Y no le gusta que lo toquen, entonces no se va a dejar.
Depende de quién, ¿no?
Depende de quién y
cómo. Se suba al ring con él.
No, lo que no quiere, y a lo mejor que quizá es rapidísimo el Apio Quijano, ¿no?
Puede ser.
Puede tocar y baila como mariposa.
A ver, en una de
esas. Pero pica como abeja.
Como lo hacía Mohamed Ali, ¿no?
Así es, que de eso decía, ¿no? Vuela como mariposa.
Mohamed Ali, si usted se sabe esa canción, ya está usted muy viejo.
Así es.
Pero bueno, a ver,
yo sí creo que podría ser un Mohamed Ali.
Mira, el Apito creo yo que está en buena forma física, pues bailaba y hacía sus shows y demás, entonces me imagino que está en buenas condiciones físicas. Con un entrenamiento de unos años, a lo mejor...
¿De unos 20 años?
Volver, sí. No, pero pon tú un año. Mira, te voy a decir ya en serio, alguien que nunca ha entrenado boxeo, por ejemplo, pues sí necesitas como un añito para agarrarle, primero que nada, la condición, güey. Porque es la condición aeróbica y de respuesta muscular y demás que necesita.
Es crucial, si no pregúntale a Trejo, que se le acabó el aire y lo marearon.
Justo lo que le pasó, porque Trejo, pues hagan de cuenta que lo sacaron directamente de la piara, lo pararon en dos patas y lo pusieron a boxear. Entonces, pues no le dio el aire. No sé, Apito, yo que tú no me arriesgaría. Y lo de la lana, pues lo entiendo, ¿no? Todo el mundo quiere ganar buena lana, pero a golpes no, Apio. Tú puedes hacer tantas otras cosas, güey.
El Apio Quijano tiene 49 años. Todavía puede entrenar, sí. Es joven desde nuestra perspectiva.
Digo, yo tengo 57.
Seguro, ahorita que dijiste que 49 es joven, muchos escupieron el café, ¿no?
Pues sí, pero van a llegar también, güey. Mira, este fin de semana comí con una amiga que ya dice que ya la edad le pesa muchísimo. ¡Qué horror!
¿Así? ¿Anduviste comiendo
una amiga, señora muy guapa?
¿Amigas?
Sí, muy a gusto. Bueno, es una amiga mía que ya tiene cierta, una de esas amigas. Y la verdad es que, pues sí, todos vamos para allá. O sea, y estamos hablando de una mujer que, o sea, era apreciada internacionalmente por su belleza. Y ahora, pues, dice que se queja de la edad. Le digo, oye, la otra opción es la mala, güey.
Nunca cumplir más.
Y además, yo no me quiero morir nunca para saber en qué acabó el cuento, güey. Si sí acabaron en la cárcel o no estos hijos de la chica. O sea, si sí se los llevaron a Nueva York. Iban
pero
a estar
no sabremos en qué acabó el cuento. Como no nos toca el fin de la humanidad, que es, yo creo que no nos va a tocar.
Yo por eso lo he estado pidiendo.
Nunca vamos a saber en qué
si
acabó
me voy
el
yo, se van todos. ¿Cómo no?
Pues desde tu perspectiva se van todos, ¿eh? Desaparece todo, sí, se va a Dios.
Todo.
Toda percepción.
Se apaga el foco. Bueno, vamos a seguir con los espectáculos. Y
¿Cómo andas de tus erecciones? ¿Ya usas la bombita esa de Andrés García?
Fíjate que no. Estoy tomando mis jugos de betabel con
¿Jugos de betabel, o sea, de viejito?
Jugos de betabel, güey. Sí.
Jugos de anciano.
Betabel
es
lo produzco
tomando.
Yo. ¿Cómo ven? Así se va a llamar. Jugo de betabel estaca.
Porque mi propia producción.
Hacerse viejo. Jugo de
yo
betabel.
Disparo.
Exacto, hecho con lácteos de calidad. Jugo de betabel, ya.
Porque se decía que Andrés García tenía problemas de erección. Este gran semental garañón, el guapísimo ligador, bueno, que se dio a todas
él
las...
Él mismo promocionaba una bombita y se ligó a medio México, como bien estás diciendo.
No sé bien cómo funcionaba la bombita de Andrés García, pero...
Era una bomba de vacío.
Sí,
esas bombitas, es muy sencillo el concepto. Acuérdate que el pene se ingurgita, o sea, se hace rígido porque los tejidos cavernosos y esponjosos
y deliciosos
se rellenan de sangre y hay un mecanismo que deja que la sangre atrapada.
¿Pero cómo
en
se
el
usa?
Pene. Por eso está duro. Ah, la bombita, pues así, es una bomba de vacío. Le sacas el aire.
¿Pero que tiene y esto un capelo de vidrio y te lo pones encima del pene?
Y te lo pones encima
y lo pegas
del pene
al
y los testículos. Sí.
¿Incluye los testículos también?
Según entiendo, sí. Yo no tengo una, pero según entiendo, sí. Entonces ese vacío hace que la sangre llegue al pene y si estás sano, o sea, si no tienes, ¿cómo se llama? Una fuga venosa, que es lo que causa en muchos casos la disfunción eréctil. Esto me lo contó un amigo, ¿eh? Pero bueno, se llena el pene de sangre y se utiliza. Pues es que lo he investigado, pero ya con mis pastillas de capsaicina y mis jugos de betabel y demás, ya, mira, acá, güey, como
yo también
como
tengo
brazo
jugo
de
betabel. Que te, bueno, en fin. Bueno, vamos a escuchar la realidad sobre la bombita de Andrés García. En boca de alguien...
Lin May, ¿no? ¿En boca de Lin May?
En boca de alguien que sabe de lo que está hablando, porque estuvo con este hombre. Lin May.
Estuvo
Lin May recuerda... Sí, sí.
No puedes decir esas cosas juntas, se oye muy feo, güey. Sí.
Adelante, Lin May.
Claro, son recuerdos muy bonitos. Muy bonito, era muy cachondo, muy lindo.
¿Y todo
muy
bien?
Lindo.
10 de 10.
10 de 10.
Sin bombita. Claro, tú lo usaste sin bombita.
Sin bombita, sin bombita. Porque eso de la bombita era negocio de él, ¿por qué? Porque las vendía, las vendía. Y sí le dejaba lana, él fue muy inteligente, hasta para el negocio fue inteligente.
Fue pretexto
eso para hacer lana.
Así es, pero, él no necesitaba bombita, pero
no,
sí vendió muchas.
No, pero vendió muchas.
Pues sí, bien hecho. Y me aguanto que me digan que tengo disfunción eréctil y ya.
Total, estoy facturando.
Bien. Pues da igual, ¿no? Y aquí me consuelo con mi BM... Con todo el dinero de mi banco. Le enseño a mi BM mi cuenta de banco y solita responde.
Ah, ya vi cómo es la bombita, güey. Es como una especie de jeringa grande. Metes el pene ahí dentro, flácido, y le bombeas para que salga el aire. Y no sé por qué eso provoca una erección. ¿Por qué provocaría una
bomba,
erección no tener
aire? ¿Por qué?
Aire.
Porque es una bomba de vacío. Entonces, si estás, además de todo, digamos, de buenas, estás viendo algo que te está estimulando, la sangre más fácilmente se va a quedar dentro del tejido esponjoso, cavernoso y delicioso y tendrás una erección utilizable.
Ándale, y entonces Andrés García nada más nos vio la cara, todos no tenía problemas de erección.
Correcto.
Aunque así él decía es. Que, yo oí una vez a una de sus amantes decir, no hombre, con la bombita era, o sea, podría el güey estar dormido. Me decía, yo una vez estuve con él estaba en una hamaca dormido y yo me estuve una hora ahí montada.
Anita?
Anita, siéntate en la hamaca.
Súbete a la hamaca, Anita.
Eso. ¿No? Siéntate en la hamaca, Anita.
A lo mejor lo que tenía después Andrés García, porque estos son los tiempos de antes del sildenafil, ¿no? Y el tadalafil y las otras medicinas estas que causan erecciones, que eran para otra cosa, pero que como efecto secundario causan erecciones. Uh-huh. O sea, tienen un efecto circulatorio. Pero a lo mejor también lo que tenía era un implante peneano neumático, que alguna vez les he contado que un día llegó al consultorio donde atendía a mi esposa urgencias, en no sé qué pueblito en el Estado de México, y llegó un güey que se había medio infartado en un motel, pero traía una erección gigantesca, o sea, tremenda, y no se le bajaba, y estaba inconsciente, ya pasaban día y medio y no se le bajaba, y se le estaba necrosando el tejido del pene, hasta que llegó su esposa, y le levantó el saco escrotal y le desinfló el implante peneano neumático. Porque eso también existe, o sea, te le inflas como globo y puedes estar dormido, en efecto. E incluso eso lo que hace es que zombifica tu pene. Está muerto, pero está vivo a la vez.
O sea, está rígido, pero
es
no
un
tienes
pene zombie.
Puedes no tener ninguna excitación.
Es un pene zombie.
Puedes estar viendo corridas financieras en Excel, excitadísimo,
puedes estar
con una erección brutal.
Puedes estar corriendo un 10K y traes una erección porque está inflada. Te pones una banderita ahí.
Está muy... Imagínate ir a la playa, ¿no? Todo el tiempo.
Acá.
Un traje de baño.
Yo lo haría. Si tuviera uno de esos implantes, lo haría. Con un espíritu,
bueno,
además.
Vamos a hablar ahora de uno de nuestros grandes maestros en estas malas artes de la comunicación, que es el gran Eugenio Derbez.
Grandísimo.
Que no nada más ha sido maestro nuestro, ha sido maestro de muchísimas personas.
Pues tiene mucho que enseñar, sabe mucho acerca del negocio del entretenimiento.
Enseña poco. ¿A ti te gustaría que enseñara más, Eugenio?
Sí, la verdad, sí. Siempre me faltó como más, más piel.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más de piel, sí.
Bueno, vamos a escuchar ese relato. Resulta que no nada más nos dio clases a nosotros, también fue maestro de Alfredo Adame. Adelante. Adelante, Adame.
Me fui a inscribir a la Academia de Silvia Derbez. Silvia Derbez es la mamá de Eugenio, que fue una diva del cine y una diva de la televisión después. En esa época, Derbez estaba en el programa, en el programa de una comediante. Y entonces él era como el patiño de la...
Con Anabel, ¿no?
Anabel Ferreira. Y entonces, pero pues le iba muy bien. O sea, la gente sí lo amaba el cabrón, porque pues ese vis cómico lo traía de siempre, ¿no? Me inscribo en la academia y de repente faltaba, por ejemplo, el maestro de voz y dicción. Entonces iba Eugenio y nos daba la clase. No, análisis de texto, expresión corporal, pues todo este rollo lo suplía a los maestros y él me daba clases.
Ah, ok. Ándale. Pero yo pensé que iba a contar y un día me dijo, no sé qué, y lo mandé. Y le pegué. O sea, me faltó
él me enseñó las patadas de bicicleta.
No fue un buen cuento, Adame. A mí no. Siempre me entretienen mucho los relatos de Alfredo.
Este fue un relato sencillo, creíble.
Hasta se le veía tranquilo. Hasta el tono me sacó de onda. No estaba
sospecho que es un relato verídico.
Che, pobre, y además no tiene dinero y está horrible. Y es pendejo. O sea, ya sabes, ¿no? Que es, o sea, es como más animado a veces. Pero hoy estaba muy serio. Qué bueno, me da gusto.
Es muy entretenido.
Bueno, Alfredo Adame, a ver, Alfredo Adame fue un actor muy relevante, sin duda, o sea, estuvo en...
No, y sigue siendo una figura muy relevante en los medios, ¿no? Muy estridente, correcto. También.
De una manera muy peculiar, muy, pues, peculiar.
Yo le agradezco a él y a Trejo el minuto y medio de Round the Box que queda ahí para los anales de la historia.
Los dos arriesgaron la vida y sí, fue una de las peores peleas de box que he visto en mi vida. Sin embargo, una de las más entretenidas.
Y bueno, sí.
Tenemos más espectáculos. Ahora vámonos con una amiga de este programa, con una mujer que a mí me ha entretenido muchísimo desde hace muchísimos años. Me parece talentosa, me parece
llena
guapa.
Llena de talento, sin duda. Inteligencia,
y
simpatía.
Y me parece además que tiene un par de... O sea, no usa minifaldas porque se le ven. Estoy hablando de Susana Zabaleta, que me cae re bien.
Es de Coahuila, bueno, ¿no, Susana?
Sí, creo que sí es de Coahuila. Creo, bueno. No estoy seguro. Pero el asunto es que pues no está muy contenta con lo que está sucediendo en el país.
Con la 4T.
No está muy contenta con lo que ha hecho la 4T. Y bueno, pues ahora que el ojo del huracán está precisamente con Coahuila. El asunto de Maru Campos. Ahí en Chihuahua es donde se está gestando un problema un poquito más grande para la cuatroterista administración actual. Pues Susana Zabaleta tiene esto que decir al respecto. Adelante, Susana.
Porque todavía oigo a políticos hablar, y no quiero decir nombres, pero esos que se sienten los futuros presidentes, a decir, yo he estado aquí, tú dices, cállate, ya tiene una cirugía en la nariz, por favor. Pero todavía pensando que vamos a votar por él, que vamos a, con ese descaro y ese, dices, por favor, basta, ¿no? Es tiempo de unirnos, es tiempo de la resistencia, y no hablo de la resiliencia, sino de la resistencia. De la resistencia que ha tenido Coahuila, de la resistencia que ha tenido Chihuahua y varios estados más en seguir con la oposición y decir, basta, por favor, basta de tanto sufrimiento.
Tanta simulación, okay. ¿No? Porque mira, creo que le está poniendo un poquito el dedo en la llaga al asunto de que...
A Andy, ¿no? ¿No sentiste que hablaba de Andy cuando decía?
Es que cuando habló de la cirugía de la nariz me quedó todo claro, porque sí, sí le rellenezco. Pero bueno, a ver, cada quien se nace,
sí,
¿no?
Es cierto,
pero
sí es chileno.
Un poco, ¿no? Un poquito. Sí, nomás le falta el quesito y el... Pero bueno, dejemos
pero
eso.
Yo no sé de qué me río de las narices de los demás.
Eso
me
es una baratez, hablar del físico del señorito.
Es una baratez.
Pero bueno, a ver... Esta cuestión que sienten muchos miembros de esta supuesta transformación de ya es nuestro el país y podemos hacer lo que nos dé la gana y pasarle por encima a quien sea, y además de todo decir que quien no esté con nosotros es un mal mexicano, o sea, esta perorata...
Es un traidor a la patria.
Esta perorata chafa, ¿no? O sea, si no están con nuestro movimiento, ustedes son el enemigo. Entonces lo que te dice el gobierno con ellos, no gobierno para todos, gobierno nada más para que los que me aplauden. Y eso a mí me parece que es un error. Yo creo que la gente en algún momento se dará cuenta que no estamos, porque...
Pero yo estoy confundido porque Susana Zabaleta era una correcto convencida de la Cuarta Transformación. Correcto. Yo recuerdo que cuando estábamos en campaña, uh-huh, bueno, estábamos, ¿sí? ¿No? Estaba en campaña López Obrador para la uh-huh presidencia en 2018, declaraciones de ella sumamente feliz porque llegaba la Cuarta Transformación.
Pues ella
porque
dijo,
llegaba
ya
Morena,
se van,
porque llegaba López bueno Obrador.
Qué bueno, ya se van y demás. Y luego, bueno,
a la Susana, tenemos esa declaración. Imagino, a ver, vamos a ver esa declaración de hace algunos años.
Ya nos va a ayudar muchísimo. Y ahora sí hay lana por fin, después de quién sabe cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura. Entonces, ya que se vayan los que están. Adiós, bye, vete a volar, gaviota. Uy, sí, a volar, gaviotas.
Mira, ¿sabes qué?
Y ahora cambió de opinión, ahora quiere que regrese el PRI.
Mira, yo creo que eso es una cuestión que es para
todo. O sea, es válido cambiar de opinión.
Es una ventaja. Yo siento que es una ventaja cambiar de opinión y siento yo que precisamente le apuestan los gobiernos populistas en todos los países del mundo, no sé, en Estados Unidos, a que la gente no quiere sentirse tonta. Entonces yo me hundo con el barco. Aunque sé que son un hato de ladrones y una bola de cabrones, yo sigo siendo porque estos me gustaron y yo los apoyé, entonces me hundo con el barco.
Creyó Susana que iba a haber más dinero para no, hombre, arte y primero, cultura en el sección de López Obrador y lo recortaron todo de volada.
Entonces, eso y salud,
entiendo que
y
se sienta desilusionada.
Pues sí, yo también. Y ¿sabes qué? Creo que Susana es una de esas personas que sí es crítica sin miedo de los gobiernos, del gobierno que sea, y que no tiene pelos en la lengua y que lo dice. Yo creo que Susana, en su corazón, es siempre una oposición o por lo menos una crítica de los gobiernos cuando hacen las cosas mal. Yo
la
entiendo
campaña,
su postura.
La campaña entiendo inició el fin de semana pasado con rumbo a las elecciones de uh-huh 2027. Y ya entendimos, ya conocimos la estrategia de la presidenta de México. Sí.
Enredarse
en
la bandera.
Así es, y echar la culpa a Macio Sarri.
Que la oposición está pidiendo una intervención internacional y que son malos mexicanos
que
y que solamente...
a la patria, entrellistas.
Solamente
y algunos
nosotros,
sí lo son, ¿eh?
Sí, pero bueno, solamente nosotros somos buenos mexicanos y solamente nosotros defendemos al pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién sabe? Yo no soy
qué
pueblo,
curiosidad
al gobierno.
Da. Porque ahorita estudiamos, sí, por ejemplo, el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Cuando sí llegó Maximiliano y los mexicanos que fueron a Europa a pedir que llegara uh-huh un noble europeo a gobernarnos y la resistencia de Juárez y cómo acabó en el fusilamiento en el Cerro de las Campanas de Maximiliano junto uh-huh a los traidores Mejía y Miramón. Y hoy en día tenemos muy clara la historia. Yo me pregunto, dentro de 50 años, ¿qué aparecerá en los libros de historia sobre este periodo que estamos viviendo del injerencismo trompista, de narcos contra traidores a la patria,
pero
de
no
colusión?
¿No te acuerdas cuando México era una economía
de respaldo
cerrada,
ciudadano?
Y cuando estaba el PRI, cuando estaba el echeverrismo, que era también de tendencias de izquierda. Aunque era un gobierno,
sí, era populista.
O sea, era una cuestión de un solo partido y un partido.
Pero era muy diferente, ahí no había alternancia, no había democracia, no había elecciones reales.
Bueno, y tú crees, a ver, si tenemos a la Suprema Corte en meetings políticos, o sea, ¿dónde está esa separación de poderes que garantiza las democracias? Están haciendo lo que hizo el PRI, quedarse con todo el poder para decir yo aquí corto el queso y se chingan y no van a ganar ni una sola elección. Ya pasaron una ley para desestimar
sorprende
elecciones. Para desestimar.
Lee
no, no
el
me sorprende.
Príncipe de Maquiavelo. Están no, haciéndolo de
sé
manual.
Lo están haciendo de manual, pero es antidemocrático. A ver, van a poder anular elecciones. Y eso ya es ley, ¿eh? Van a poder anular elecciones donde hubo injerencia extranjera.
Donde se demuestre injerencia extranjera.
Bueno, ¿y cómo se va a demostrar dónde?
¿Y qué califica de? Porque es un poco ambigua la ley. Que
no sé, pero por bueno ejemplo, si tenemos una elección que gane Andrea Chávez y su amiguito, el español Mendieta, anda dando declaraciones.
Abraham Mendieta, sí.
Güey. ¿Hay injerencia de otros países? O sea, güey, pues es que ¿tú crees que van a desestimar una elección porque ese personaje u otro?
Porque es español güey.
Sí. O a lo mejor si yo digo algo en el radio que tengo triple nacionalidad, entonces güey es un maldito que no es mexicano. Nací en México. O sea, tengo mi pasaporte mexicano y mi nacionalidad, pero no puedo ser, no soy puro.
Pinche gringo
no
hispano.
Y pinche españolete, coño, además. Todo.
Así es.
Pero bueno, entonces, ¿van a desestimar una elección porque yo dije algo? O si yo me metiera, si hago mi campaña presidencial que tanto...
Ya,
quiero hacer.
Urge.
Pues sí, la quiero hacer, pero bueno, tengo que serenar, tenemos que serenarnos y pensar bien las cosas. Ya viste a Andy hablando ahora como, ya era niño fresa de la Condesa, o de Polanco, y ya se le quitó, ahora ya está vasqueño.
Porque, y ahora, habla pues, con pausa.
Sí, como, con pausa larga.
Como ajá su papá.
Porque necesito esta diputación que me va
yo
a caer muy bien.
Ajá. Hijo de el desafuero.
Soy hijo de...
A ver, tenemos este... ¿Cómo pasó de hablar fresa a imitar el acento tabasqueño de su padre nuevo?
Digo, yo sé que estamos en espectáculos, pero ahorita regresando se los vamos a tener.
Está delicioso.
Ustedes nunca habían oído hablar a un chile relleno. Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Se llama Frases que arruinan un funeral. Mande las suyas.
Frases que arruinan un funeral es el top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Y muchísima gente está mandando unas cosas, pero horribles.
Horrorosas, pues sí. Es el público de La Corneta, güey.
Frases que arruinan un funeral. ¡Otra! ¿Lleva mucho tiempo muerto o así olía siempre?
¿Qué te parece esta? Oigan, ¿y de qué murió José Ramón? Es que tomaba mucho. Bueno, por lo menos ya no va a tomar.
Frases que arruinan un funeral. No, pues hasta muerto es al que más le apesta el machete.
No.
Ahí
no.
Es cuando más te apesta.
Recuerden, el mal olor en la entrepierna de un hombre se llama pitufo. Pitufo, a ver.
¿Qué? Un pitufo.
Pitufo, mal olor en la ingle de un hombre. Bueno, ya estuvo bueno.
Volvemos. Arroba La Corneta FM en X. Si gustan, si no, no pasa nada. Sí,
no pasa nada, o sea, no les vamos a tomar lista. A ver, pase de lista. Ah, por cierto, ¿dónde quedó ese imbécil? Ahorita venimos, vamos a un corte comercial.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y le damos la bienvenida al titular de este espacio, al que verdaderamente sabe, Moisés Muñoz.
¡Somos!
Hola, Eduardo. ¿Cómo están, estás? José Ramón? Qué gusto hablar nuevamente con ustedes aquí en La Corneta.
¿Dónde estás, Moy?
Feliz, contento, en Tulum.
¿Estás en Tulum? Es correcto, ¿cómo está Tulum, señor, hoy por hoy? O sea, ¿qué sucede?
Fíjate que está...
¿Qué hay?
Está nublado, hablando del clima, está nublado, pero está haciendo calorcito, está agradable el clima, nublado, de repente sale el sol.
¿Estás en traje
demás,
de baño?
¿Estás aceitado? No, no estoy en traje de baño.
¿Te has
puesto
bronceador, nada, aceite de coco?
No, fíjate que no, nada de eso. De hecho,
¿usas speedos,
estoy feliz,
tanguitas apretadas?
No uso tanguitas, de hecho no uso calzones.
¿Nadas desnudo?
Voy a playas nudistas precisamente para andar súper ligero.
¿Te pones bloqueador
natural
en la ingle?
Nada, absolutamente.
Que se asole todo, que se tueste.
Todo. Sí. Un solo color, todo el cuerpo.
Venga,
un solo color.
Me gusta esa imagen.
Qué sexy, Moy, qué bárbaro, qué imagen.
Totalmente. Lo único malo es que a la playa nudista, que voy, pues va pura gente de mi edad, ¿no? Ya puros, ves colgando puras
carnes. Eso me pasa cuando he ido a espacios nudistas, siempre me he desilusionado mucho, porque se encuera la gente que no quieres ver encuera.
Exacto. Siempre pasa lo mismo. Así
ok,
es.
Moisés,
bueno,
¿qué tenemos?
Hay mucho de qué hablar el día de hoy, mi querido Moy. Ajá. Primero que nada, salió ya la lista definitiva de los convocados por Javier Aguirre a la Selección Nacional, y entre ellos está, por supuesto, Paco Memo. ¿Qué opinas de la lista que presentó el día de hoy, bueno, ayer o hoy, el Vasco?
Sí, fíjate que es una lista nutrida. Hay jugadores de experiencia, 26. Hay jugadores jóvenes. Así es una buena combinación. Creo que el Vasco ya tiene claro el cuadro que presentará para el arranque de la Copa del Mundo contra Sudáfrica en la inauguración, pero por lo pronto vamos a anunciar, por los que no han visto la lista, no han escuchado los nombres que estarán integrando esta selección, vamos a repasar esta misma. Porteros hay tres, está Raúl El Tala Rangel, que es de Chivas, Carlos Acevedo de Santos y Guillermo Ochoa del AL Limassol en Chipre, son los tres arqueros que estarán en la selección mexicana para este Mundial.
¿Esto es una buena decisión o es nada más un homenaje a Paco Memo? ¿Qué opinas?
Yo creo que ambas. Tanto es una buena decisión tenerlo a él, que es un jugador con muchísima experiencia, vasta experiencia, sexto Mundial para Guillermo Ochoa, como también creo que está listo. Ya jugó medio tiempo contra el equipo de Australia en el partido que, por cierto, ganó México 1-0.
¡Qué bárbaro!
Un golazo
se lució,
de Johan.
Memo.
Ajá, Johan Vázquez anotó de cabezas. Y muy bien, perdón,
de cabeza.
O sea, la rebotó en una y en la otra. O sea, vaya gol. Pero ¿cómo le haces? ¿La recibes con la cabeza que tienes entre los hombros y luego la rematas con la oxtra? O sea, está eso complicado, güey.
Es complicado, sí.
Oye,
es un poco complicado.
Te voy a preguntar, ¿tú crees que lo alineen ya cuando México, no sé, vaya perdiendo en el último partido que juegue? ¿O lo van a alinear de manera, estratégica? Decir, ok, sí va a jugar
en
el segundo partido. ¿Qué va
Mira,
a pasar
yo,
con Paco Memo?
Yo creo que va a arrancar el Mundial el tal Rangel. En el 11 titular del Vasco Aguirre estará como portero el Tala Rangel, jugador portero
de Chivas.
¿Y Acevedo
cuándo?
Y Acevedo va a estar como segundo o tercer portero. Dudo, a menos de que haya alguna
segundo o tercero
necesidad. Pues es que el segundo y el tercero puede ser Acevedo o Memo, como los quieras ubicar, colocar, es exactamente lo mismo. Creo que Acevedo no tendrá oportunidad de jugar este Mundial, repito, a menos de que haya una emergencia, una necesidad.
O sea, sin pisar callos en todo caso, yo sé, ajá, que tú eres una persona muy amable con los demás deportistas, pero en todo caso lo que estás diciendo es que sería mucho más factible ver en la cancha al mismísimo Guillermo Ochoa, y Acevedo pues va a ver el Mundial sentadito muy a gusto, echando porras.
Totalmente. Totalmente, okay. Mi querido Estaca, yo creo que sí le van... A ver, a mí me gustaría ver a Guillermo Ochoa jugar este Mundial. Me gustaría. Y
a mí
creo
me gustaría verlo sin
que
ropa, ¿y qué?
En caso de darse la posibilidad, el Vasco Aguirre le va a dar chance de jugar a Memo Ochoa.
Ah, le va a dar
eso
también.
Eso es lo que yo creo. Yo bueno. creo que sí. Yo bueno, creo que sí. Esperemos bien. Que así sea. Si no, pues
y bueno mostró súper buen nivel en el partido del Vasco. Contra Australia, ¿no?
Sí, le fue bien. Le fue bien a Guillermo Ochoa. Saludos a Jorge Rubio, que nos está escuchando. Por cierto, que ese fan de Guillermo
Jorge
Ochoa, él quiere ver a Guillermo Ochoa jugando, por supuesto.
¿Nos está viendo desnudo a Guillermo también? Ochoa.
No sé si me está escuchando Jorge desnudo. Rubio. Muy Jorge probablemente Rubio. Jorge Rubio esté desnudo en este momento escuchando la
bueno,
corneta.
Pues si es muy rubio, que se ponga bloqueador, o no se le vaya a quemar allí. Pero bueno, totalmente. A ver, dejemos en paz a tus
defensas.
Desnudos.
Vamos a los defensas.
Venga.
Ya hablamos de los porteros. Defensas. Israel Reyes de América, Jorge uh-huh. Sánchez del PAOK de Grecia. Johan César Vázquez. Montes del Lokomotiv, Johan Vázquez, por supuesto, del Génova de Italia, Edson Álvarez del Fenerbahçe de Turquía, Jesús Gallardo de Toluca, Mateo Chávez del AZ Alkmaar de uh-huh. Países Bajos. Está también como mediocampistas, vamos a los mediocampistas.
Mediocampista sería Edson Álvarez, lo pusiste entre los defensas.
No,
es que
Álvarez
él puede jugar,
él juega
de defensa y juega también de mediocampista.
Ah, okay. Yo lo tengo aquí en mi álbum Panini, yo tengo a Edson Álvarez como mediocampista.
Yo también lo tengo
como mediocampista. Sí, a mí me sale mediocampista.
Oye, dime una cosa, ¿quién va a ser el capitán del equipo?
Mira, el capitán del equipo, si juega Edson, él va a ser el capitán del equipo. Si juega Memo, el capitán va a ser Memo Ochoa. Así de sencillo. Ok, bueno, Edson Álvarez jugó el primer tiempo de México en este partido contra Australia, jugó de central primero y después jugó de mediocampista. Tiene la capacidad de jugar en ambas posiciones, sin problema. En ambas posiciones juega muy bien Edson Álvarez. Vámonos ahora a los mediocampistas. Álvaro Fidalgo del Betis de España, Brian Gutiérrez de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Eric Lira de Cruz Azul, Luis Romo de las Chivas también, Gilberto Mora de Tijuana, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, así es, allá en Rusia, Obed Vargas del Atlético de Madrid, Orbelín Pineda del AEK Atenas de Grecia. Esos son los mediocampistas que tendrá disponibles el Vasco Aguirre para el Mundial.
Y ¿Gilberto Mora ya se recuperó de su lesión?
Está bien, Gilberto Mora tuvo minutos, jugó minutos contra Australia.
¿Qué le pasó?
Honestamente no recuerdo si era un tema de aductor, no recuerdo.
Fue un desgarre, ¿no?
Que tenía.
Según entiendo fue un desgarre en vestidores.
Anal. Perdón, Gilberto Mora, sí, pero ya está bien, y no fue anal el desgarre, no mientas, Eduardo. Tenía pubalgia, Gilberto Mora.
Pubalgia, dolor en la pubis.
Es correcto, ya se recuperó.
Yo he tenido pubalgia, pero porque un día fui, atacado salvajemente y me dejaron caer todo el peso de la ley, y sí me dolió.
Sí, he escuchado esa historia.
Es terrible, de pronto se emocionan de más y... Pues no.
Entonces, ¿quiénes son los delanteros?
En el momento,
sí, estás feliz.
Lo gozaste, ¿no?
Pero sí, al otro día dices, ¿qué me pasó? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué tengo pubalgia? Y te acuerdas.
Es correcto,
por eso.
Es correcto.
Por eso.
Bueno, okay. Delanteros o atacantes, mejor dicho, porque no solamente hay centros delanteros, hay también volantes ofensivos y demás. Roberto El Piojo Alvarado, de Chivas. César El Chino Huerta, del Anderlecht de Bélgica. Julián Quiñones de Arabia Saudita, del Al-Qadisiyah. Así es.
¿Al-Qadisiyah qué?
Del Al-Qadisiyah.
No. Qadisiyah o Qadisiyah. No sé cómo se pronuncia, honestamente. Pues está en
árabe. Yo pensé
que
era el Al-Acaricias de Chile. No, ¿verdad?
No. Alexis Vega de Toluca.
Alexis Vega de Toluca, Armando La Hormiga González de Chivas, Guillermo Martínez de Pumas, Santiago Jiménez de Milán, exactamente, de Italia, del Milán, o Milán, como lo quieran pronunciar, Raúl Jiménez del Fulham, de Inglaterra. Esos son los atacantes que tendrá disponibles el Vasco Aguirre,
lo
junto con los demás.
Es
son
lo
los 26 seleccionados.
¿Quién es
así
más
es, y bueno,
débil? ¿Qué ves más débil, la portería, la defensa, los medios o la delantera?
No, fíjate que yo veo una selección equilibrada en las tres secciones de la cancha.
Pues, a ver, pero dinos en serio, ¿cómo ves la porquería de la selección? Perdón, la portería.
La portería bien. Está bien.
Ahí no hay está bien cubierta. Defensas, hay muy buenos defensas también, por supuesto. Claro que los hay. Y yo creo que los que estarán ahí como,
pero en la selección,
como titulares serán César Montes y Johan Vázquez, los dos centrales defensores. Por el lado izquierdo seguramente estará Jesús Gallardo. Uh-huh. Por sector derecho yo pondría a Israel Reyes, aunque también está Jorge Sánchez. Entonces, bueno, si vamos no a ver qué decir, está
¿dónde
bien.
Ves más debilidades? Dinos dónde ves
no
mayores
debilidades. No hay
debilidades,
Eduardo. A fuerzas te tengo que decir por qué.
¿Dónde hay mayores fortalezas? ¿En el medio campo?
Es que
campo,
no tiene nada de malo.
La defensa.
Medio
es
campo.
Una plática
medio
estratégica,
campo,
Moisés. ¿Dónde nos duele?
Las mayores fortalezas, creo yo, están en el medio campo. Porque cuentas con jugadores, repito, importantes.
Fidalgo.
Como Romo, está a Edson, si lo quieres poner ahí. Eric Lira, de Cruz Azul, que está teniendo buenas actuaciones con la selección.
Me lo recuerdas.
Brian Gutiérrez, por supuesto. O sea, Gilberto Mora, el jovencito. O sea,
oye, te quería preguntar por Gilberto Mora.
Sí.
Es Gilberto Mora, un tipo jovencísimo. ¿Qué nos va a brindar esa gran juventud? Porque digo, experiencia no, temple no lo sé, porque no lo conozco como jugador, pero es un hombre muy joven.
Ajá, dinamismo, picardía, habilidad, personalidad. Creo que son cuatro cualidades que tiene este chamaco de 17 años, porque no se achica. Ajá. Lo han golpeado, lo tiran a patadas, se levanta, sigue jugando de la misma manera. No, Gilberto.
¿Esto
Mora
en los vestidores? Ya no sé, güey. Pero, o sea, ¿quién le pega? ¿Por qué lo golpean? O sea,
los rivales
eres joven,
en el
la
terreno
gente te golpea.
¿Qué no, horror, no, o sea, los rivales en la cancha, al tener la impotencia de no poder detenerlo, pues lo surten a patadas.
Le pegan.
Exactamente.
Muy mal, no se le pega a los chamacos, no sean groseros, güey.
Tiene una gran.
Oye, y es un jugador solventísimo, incluso siendo
bueno.
Tan joven.
Es muy, muy bueno, muy buen jugador. Este muchacho tiene la capacidad de ser un gran referente, no solamente del fútbol mexicano, sino creo yo a nivel mundial. Ojalá que vaya embarneciendo, vaya creciendo físicamente y la calidad futbolística ya la tiene, las habilidades ya las
pues
tiene.
Mira, es cuestión el mismísimo 11 de junio vamos a ver en el Estadio Azteca precisamente a la selección mexicana enfrentando a Sudáfrica. Yo creo que va a ser un partido muy emocionante para todos. Siento yo que Sudáfrica debe de ser vencido en ese partido.
Sí,
¿cómo ves
ser
las posibilidades de que la primera actuación de la selección nos traiga el primer tres triunfo? Puntos. Porque eso yo creo que es muy importante en lo psicológico para nosotros, la afición, y también para los jugadores.
México lo va a ganar 2-0, Estaquita, el partido. 2-0. Lo gana México.
Ahí está
es
la
correcto.
Predicción de Moisés.
Pero
muy bien.
Antes de ese partido del 11 de junio todavía resta un partido más de preparación en donde el Vasco Aguirre, y ahorita les vamos a presentar la nota, seguramente ya tendrá ahí el 11 que arrancará contra Sudáfrica. El próximo jueves 4 de junio, México contra Serbia, es correcto, a las 8 de la noche, hora del centro de México. Juega la selección contra Serbia. Selección de Serbia, no se pierdan este partido a través de Lifetime, por supuesto. Estaré ahí en la transmisión junto con Jorge, que estará en la transmisión también. Así que los esperamos el próximo jueves 4 de junio, 8 de la noche, por Lifetime. Véanlo ahí con nosotros, disfruten de esa transmisión donde no se ve el fútbol, se vive el fútbol en Lifetime, ¿ok? Ahí los esperamos, muchachos.
Me encanta.
Bueno, nosotros esperamos que veas, ya que estamos hablando de fútbol, la delantera, Moisés, ajá, que es el
que participes, güey, el día que estés en México, que vayas a acompañarnos, por lo menos
todavía,
un día. Otro día.
Fíjense, todavía no la he visto y me encanta la delantera. Con la pura alineación.
Gracias.
Con la pura alineación de la delantera me encanta.
Te hacen agua las neuronas.
Totalmente.
Nada más
esto. Y estaré, por supuesto, estaré ahí cuando tenga la posibilidad. Ya me comprometí, ahí los voy a comprar.
Lati Cantú.
Okay.
Lati Cantú vamos a tener. ¿Sabías eso?
Imagínate
que va a estar
esa pareja. Sí. Mira, la neta es que yo ya lo sabía, pero como ustedes no lo podían decir, yo tampoco lo decía.
Gracias,
pero ya sabía quién iba a estar ahí.
Pero lo que queremos es que
te sumes
en algún momento.
Sí puede guardar. ¿Que te sumas qué?
que sí, le llevo rogando meses a Moisés que nos acompañe en la delantera y, ay, no, no puede. ¿Quién sabe qué otros compromisos tiene?
No.
¿Con quién sabe
ya quién, te wey? Dije, ya te dije que cuando esté barrio. Ahí, cuando esté ahí, con mucho gusto, le acabo de decir también, le confirmé al nuevo que me voy a dar una vuelta ahí, voy a estar bueno, en la delantera.
Se va a dar una vuelta para recibir la delantera.
Queremos que te sientas en la delantera y compartas tu conocimiento deportivo.
Estés a gusto.
Tengo tengo más de 5 años sentado en la corneta. ¿Qué más da sentarme en la delantera?
¿Qué más da una delantera?
Pues sí.
Bueno, pues, ¿qué más tenemos?
Aparte aquí gratis, este allá creo que sí me van a dar algo, entonces imagínate. Exacto. Con más gusto voy a estar.
Pues esa es la idea.
Va a tocar tu cachito de delantera.
Bueno, estábamos hablando acerca de que Javier Aguirre ya quiere presentar el 11 que estará en el partido de la inauguración del Mundial contra Sudáfrica. Y nos dice lo siguiente sobre el partido que tendrán, el último de preparación contra Serbia. Vamos a escuchar a Javier Aguirre.
Por favor.
Que ya sabe quiénes son los que van a arrancar contra Sudáfrica. Escuchemos al Vasco.
Yo creo que con Serbia, ya lo que vemos con Serbia, será lo más parecido a la última semana de preparación para el partido contra Sudáfrica. Sí, necesitábamos ver, darle minutos a todos. Creo que se consiguió parcialmente el objetivo, porque sí nos quedan algunos ahí en el tintero. Pero sí, yo creo que somos... estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11.
Sale a todas. Sí, okay.
Gracias, Miguel. Qué emoción, cómo comunica la pasión, ¿no? El Vasco en este clip. Realmente me emocionó nomás de oírlo. Estaba quedando dormido, güey.
Sí. Está, se entiende, ¿no? Tal vez hay nerviosismo porque ya arranca el Mundial. Hay muchas expectativas de esta selección, así que pues tienen una gran responsabilidad estos 26 muchachos que estarán representándonos en el próximo Mundial de Fútbol. Así que ojalá que les vaya muy bien. Tenemos también a... ¿Ustedes se han preguntado, Estaquita, Eduardo, qué hubieran sido si no estuvieran ahorita en la corneta? ¿Dónde estarían?
Reos.
¿Qué estarían haciendo ustedes dos?
En la cárcel.
En terapia intensiva.
En un psiquiátrico, por ejemplo, en terapia intensiva. Algo así, yo creo, porque creo que nos ha rescatado esto. Sí, algo así, tiene que ser algo
bueno,
así.
Bueno, porque le preguntaron a Guillermo Ochoa, portero histórico de nuestro fútbol, ¿qué sería
modelo de
Guillermo
de
Ochoa? ¿Qué estaría haciendo Guillermo Ochoa si no pan hubiera Ochoa. Sido portero?
Panadero, debió haber sido pan Ochoa, el bizcocho pan más Ochoa. Sabroso del mundo. Venga, a ver, vamos a oír a...
Así es, vamos a escuchar a Guillermo, a ver qué nos dice él.
¿Qué hubiera sido si no fuera futbolista? No sé, ahora que veo a los cantantes igual y me hubiera gustado cantar, no canto bien, pero no lo sé, siempre quise ser futbolista, nunca, a ver, se me dio desde muy chiquito, yo veía que a los entrenadores les llamaba la atención, me iban avanzando de categorías, empecé muy joven a entrenar con primer equipo, entonces comencé a los 18 años, ya a los 16 jugaba en primera A.
Bueno, ¿no? Pero entonces, ¿qué hubiera sido si no?
No, se me fue dando, no sé, me el gusta fútbol. El tema de real estate, o quizá hubiera estado ayudando a mi papá en el restaurante, ¿no? En las tortas que tiene.
En las tortas que tiene, pues sí, podría haber sido panadero, te digo.
Sí, tiene un restaurante de tortas, el papá, sí, así es.
Ok.
Y bueno, dice que el fútbol... se le dio desde pequeño, ¿no? Era bueno desde pequeñito, Guillermo Ochoa.
Sí, pero ahí te ganaron la idea a ti, Moisés. O sea, ¿por qué son las tortas Ochoa? ¿Por qué no son las tortas Moisés, güey?
Pues porque yo nunca he tenido una tortería, güey.
Bueno, pero sí. me parece que te robaron la idea, ¿eh?
Hasta no, Jorge Campos también puso una tortería,
¿no? Las tortas por tortas.
Sí, sí, sí. Estaban buenas, güey, estaban buenas.
Pero es que las tortas de Brody siempre han estado ricas.
¿Sí?
Eso sí no lo sé.
Se ven pellejudas, ¿no? No creo que estén muy buenas. La verdad.
Pues sí, honestamente no lo sé. ¿A ti te gustan las tortas con chile o sin chile, Eduardo?
Pues no, pues con chile.
A mí me gusta ponérselo yo a mis tortas, abrirlas.
Sí, siempre.
Rájale.
Siempre es mejor.
Chile en medio de las teleras.
Ponérselo, sí, claro. Además, porque tú le puedes poner lo que tú quieras.
Esa se llama la torta rusa. Esa es la torta rusa. Así se prepara.
Ok. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora con Cuauhtémoc Blanco, porque Cuauhtémoc Blanco lo tiene clarísimo.
A ver,
así dice la nota. Okay. Así dice la nota. Cuauhtémoc Blanco lo tiene clarísimo. Pero respecto al talento que hay en México, él dice que sobra, solo faltan más oportunidades, y estoy de acuerdo con él en esto, ¿eh? Vamos a escuchar la declaración de Cuauhtémoc Blanco y ahorita ahondamos un poquito en este tema. Por favor.
Yo lo único que pediría es que le den chance a los jóvenes. Hay un chingo de talento en los barrios. No es que no les dan la oportunidad. Como te hace rato te lo dije, hay muchos extranjeros y hay muchos chavos que tienen un chingo de talento. Hoy por hoy que mi hijo está entrenando ahí en el América.
¿Qué edad tiene?
9. Ahí chavito digo, ay güey, ¿no? Que tiene un chingo de talento hasta de 6-7 años. O sea, los ves luego.
¿Y a tu hijo lo ves ahí en la selección?
Yo creo que sí, tiene talento el cabrón.
Vámonos, okay. Eso está interesante. Es que talento a veces sí se hereda, ¿no? Ahí está el Chicharito para demostrarlo.
Ahora, es difícil, claro. ¿No crees, Moisés?
Gilberto Mora, mismo.
Ser hijo de una figura del tamaño de Cuauhtémoc Blanco y decir, ok, yo soy el hijo. No sé, me pongo a pensar en Julio César Chávez Jr., ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy difícil ser el hijo de una de estas leyendas deportivas, porque Cuauhtémoc, su paso por la política, siento yo que ha sido lamentable, pero como deportista, pues, ídolo nacional, güey. Claro. Ha de ser muy difícil, ¿no? Ser el hijo de y tratar,
sí,
de salir,
por supuesto,
salir adelante.
Sí, qué duro.
¿O crees que sea ventaja? Hay
muchas expectativas. No, yo creo que, es complicado tratar de ocupar ese espacio. Por ejemplo, el hijo de Cuauhtémoc Blanco, pues va a tener, ahora sí que, un hoyo muy grande de llenar sin albur. Porque Cuauhtémoc Blanco es de los mejores jugadores que ha habido en la historia del fútbol
mexicano. Pudo haber sido, pero no, tenía que ser un hoyo.
Espacio, lo dejamos como espacio.
Un espacio.
Hueco. Mejor
para que, sí, un hueco. Sí, un hueco. Es lo mismo un hueco, pues ya escucharon a Tuca como decía, ¡hay un hueco! ¡Hay que penetrar!
¡Tengo que entrar! Así es. Sí. ¡No es aquí!
Pero bueno,
¡es allí! No sé cómo decía.
Sí, así es. Y ha habido hijos de futbolistas que han tenido mucho éxito, ¿no? El caso de Chicharito, ya lo mencionaste. El caso ahora de Mateo Chávez, que es hijo del Tilón Chávez, que ahora también va a ser mundialista.
Bueno, el Bebote.
Está el hijo de Gilberto Mora, el hijo del Chaco Jiménez, Santi, que está ahí también. ¿A quién más puedo mencionar?
Entonces ahí está el punto. Entonces es una ventaja, yo creo, incluso.
Escuchen, hay los hijos de los dos mejores jugadores de fútbol actualmente en el mundo, el hijo de Cristiano y el hijo de Messi, los dos son muy buenos para jugar al fútbol y tienen una gran responsabilidad como hijos de estas grandes estrellas.
Qué duro, ¿no?
Al momento de jugar al fútbol, pero lo están haciendo muy bien y yo creo que los dos van a ser buenos futbolistas. No sé si tan grandes como sus padres, pero van a ser buenos futbolistas. Tenemos a Hugo Sánchez, no podía faltar Hugo Sánchez, el máximo referente del fútbol en México. Pues le preguntan qué haría si él fuera Efraín Juárez. Hay que poner un poquito de contexto en eso. Lo que pasa es que Efraín Juárez, él ha dicho en algunas ocasiones que le gustaría ser técnico en Europa, en algún equipo europeo. Él siente que tiene la calidad, y no lo dudo que así sea, de poder dirigir en Europa. Pero al mismo tiempo le han dicho que por qué no sigue en Pumas, que debería continuar este proceso, este proyecto en Pumas. Le hicieron esta pregunta a Hugo Sánchez, ¿qué haría él si fuera Efraín Juárez? Esto es lo que él contestó.
Les digo que si yo fuera Efraín, ¿qué haría?
Bien,
porque ayer en la noche estuvimos hablando y quedé con ganas de decirlo.
A ver.
Yo si fuera Efraín, me iría a Europa. Y con eso les digo todo.
Ahí está.
Y abandonar Pumas después. No des ideas, Hugo.
Pero lo está diciendo el máximo Puma que ha habido, ¿no? O de los máximos, Hugo Sánchez.
Oye, pero ¿no será que tiene razón, mi querido Moy?
¿No será que Hugo quiere regresar a Pumas al banquillo?
No, pero como crecimiento profesional y deportivo, pues yo creo que, Pumas es un equipo de abolengo y de estirpe, pues. O sea, es un equipo de los más queridos en México, con todo y que perdieron los quinceañeros, pero bueno, no importa. Pero, oye, una carrera en Europa, pues yo creo que es otra cosa. Y económicamente significa otra cosa, ¿o no, Moisés?
Sin duda. Y me gustó mucho como dijiste, Pumas es de los equipos más queridos.
Sí.
Tienes toda la razón. Sí, una cosa es ser más querido, otra cosa es ser más grande. Porque si hablamos de más grandes, pues Toluca tiene más títulos.
Cruz Azul mismo.
Cruz Azul, Chivas, América. O sea, Tigres creo que tiene...
¡Ya, Moisés! ¡Ya entendimos!
Pero sí, de los más queridos. Lo dijiste muy bien, mi querido Estaca. Sí, efectivamente, yo coincido...
Están dolidos.
Bien hecho. Coincido, con Hugo Sánchez. Yo creo que le podría convenir, en caso de que tenga una buena posibilidad de Efraín, de dirigir en Europa, sobre todo en una liga que pudiera ser, por ejemplo, la española, la Liga Premier, la Serie A de Italia. Pues, híjole, no sé, solamente tendría que ser algún equipo muy importante.
¿Te gusta
que
la belga,
Champions.
Moisés? O sea, ¿te gusta esa liga?
Fíjate que no, hace, ¿no? No es tan importante la liga belga.
¿Tú alguna vez pensaste en irte a la belga? O sea, a jugar en
no, no, preferiría, ¿sabes qué? Nunca preferiría la española. Fíjate que ya. Me llama más la atención la española.
Pero imagínate que te vas a la belga y te mete la belga a jugar un partido súper relevante. O sea, tendrías que agradecerle, ¿no?
Qué saña, güey. Sí.
Ya. Pues fíjate,
déjalo
ir. No me gustaría, no, sigue, ¿verdad? O sea, ahí está.
Es que me cayó en las manos la belga y pues qué hacer con ella, ¿no? Sorrajársela.
Pues sí, hay que repartirla. Ahora sí que lo que no te cabe lo repartes, ¿no?
Oye, pues, se está acabando el tiempo, pero antes te quiero hacer una pregunta a ti, mi querido Moy. Presentó la Federación Mexicana de Fútbol los 26 confirmados ya en la lista de Javier Aguirre.
Ya lo dijimos, Eduardo, al principio de la sección.
Ya sé, voy a un punto. Con un video en el cual utilizaron la voz de Chespirito hecha con inteligencia artificial.
¿Inteligencia artificial? Uh-huh.
¿Qué te pareció eso?
Fíjate que de repente se escuchaba medio gachupín. Y sí te hacía recordar a Chespirito, ¿no? Pero había momentos en los que cuando terminaba las frases se escuchaba como a sudamericano.
Sí,
no terminaba español, bien las frases, sí se escuchaba distinto. Entonces no me convenció del todo.
A ver,
es emotivo. A ver.
A mí se me hizo chafísima.
Hay llamados que no se escuchan. Se sienten.
Se sienten.
Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos. Sabemos porque somos de aquí. De donde
de aquí.
Se prende una
vela. Somos,
bueno,
somos
no alcanza la explicación. De donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca. De donde uno se persigna antes de cobrar un penal y también con la primera venta del día. Okay, si no encontramos un santo, nos inventamos.
Ya,
un...
no puedo.
Qué
barato. Qué
manera
qué
de hacerle barates, a la máquina. Qué bárbaro, güey.
Chafés.
Y ahora vamos a cocinar este delicioso cocido
así
que
es,
nos va a quedar de rechupete,
yo soy
coño.
Roberto Gómez Bolaños, joder.
Sí, al joder, final, no mames, al no final mames. Del video. Al final de la presentación de la lista se escucha de repente cómo termina las frases muy estilo sudamericano, ¿no? Sin pronunciar la S, por ejemplo, al final.
¿Se come las S además?
Un poquito, la inteligencia artificial, así es, al final del mensaje. Entonces, honestamente, no me gustó del todo.
Una mamada.
Pero respeto mucho a toda la gente que le encantó. Hay otra
pero,
presentación que también está
yo creo que a
saliendo
nadie le
en redes sociales que es mejor.
Yo creo que a nadie le encantó porque tengo en este caso que darle toda la razón a Eduardo. Una mamada.
Una barajole. Es chavísimo.
Si se escucha, no es lo mejor.
En mi opinión, ¿no? La opinión de usted que nos escucha es la única que le importa a usted. A mí me vale madre lo que usted piense.
Me parece
una
succión.
Una succión. Me hubiera gustado más escuchar la voz, por ejemplo, de Eduardo Videgaray, ¿no?
Claro.
Mandando este mensaje.
¿Por qué no alguien que sí tenga peso en el fútbol
correcto.
Mexicano y que esté vivo, ¿no? No sé, Hugo Sánchez, que de por sí ya habla como español también.
Pero la verdad sí, güey, porque además, a ver, esto fue como apelar a ¿qué? O sea, lo más representativo de este país es Chespirito, pues no. Y luego la perorata insoportable que acabo de escuchar, porque yo nada más estaba viendo cachitos, pero ahorita nada más me cayeron gordos, güey. Cuando
escuchen esto.
Tú vete al carajo, güey.
Escuchen esto y díganme si no están de acuerdo conmigo. Imagínense que este mensaje hubiese venido de propia voz, incluso escrito el mensaje por Alberto Lati.
Por ejemplo.
¿Qué tal? Bueno, entonces
por ejemplo.
O lo que hubiera sido. Imagínense la capacidad que tiene Alberto Lati de poder haber escrito este mensaje y de propia voz él leerlo.
Hubiera estado
o Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Aquí donde a Dios le hablamos de tú.
Yo hubiera preferido eso, sin duda.
Mucho más mexicano, ¿no? Mucho más chilango.
Sí, un verdadero
sido mucho
ídolo.
Más chilango.
Deportivo.
Sí, Alberto Lati me hubiera televisivo. Gustado que mandara este mensaje.
Bueno, dice el nuevo que cerremos el hocico. Mi querido Moy, como siempre, un placer. Nació Manguera.
Creció Popote.
Y chupan tubo. No. A ver, otra vez, dilo bien, güey. Dilo bien.
Nació
dilo bien.
Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha, guangos los dejo, señores.
Gracias.
Qué pena.
Les mandaron saludos, muchos saludos. Tuve la oportunidad de estar por Estados Unidos este fin de semana pasado. Les mandaron muchísimos saludos a ustedes. Y cada vez que ya, cada vez que me ven, preguntan, además por ustedes, siempre me dicen, como dijo, guangos.
Muy bien.
Siempre.
Pues está bien.
Sí, ya tengo que contestarle. Sí, sí, sí.
Estás dejando los tu dejo. Marca. Bueno, nos dejamos mutuamente, Moisés.
Gracias, mi querido Moy. Abrazo hasta Tulum.
Cuídense mucho.
Y les dejamos la tarea. Quiero. El top ten del día de hoy se intitula Frases que arruinan un funeral.
No la entierren, todavía está buena.
Vamos y venimos. Esto es La Corneta. Besos, Moy. Adiós.
Chao.
Esto es
La Corneta.
Afición pecadora, estamos muy contentos aquí en La Corneta porque tenemos un final feliz, un top ten sensacional, también un final feliz. ¿Por qué no?
Espero que tengamos un final feliz,
¿en la vida?
Pensando a futuro, ojalá sea feliz.
Es que el final difícilmente es feliz, pero
bueno, o sea, feliz así de qué padre. Es
que te vayas así de un pasón.
No, pero habiéndolos dejado con una sonrisa en sus caritas, querido público, habiendo hecho lo único que aspiramos en realidad, porque pues nos pagan una mugre en todos lados donde trabajamos, negociamos con las nalgas, entonces por lo menos divertirlos, ¿no? Entretenerlos de alguna manera.
Pues sí. Pero lo que eso sucede, en lo que llega el final, en lo que cae la cortina final.
Aún no está aquí, no es para mí, es para otros, a mí me la van a pelar y voy a vivir muchos años. Y tú, ¿qué quieres ver, mi gran ya. Exacto.
So I face the final curtain.
Qué bonito,
ya, gracias.
¿No? ¿Sonará eso cuando te mueres?
No sé. O la versión de Sid Vicious.
Esa suena mejor, la verdad, estaría mejor. Pero bueno, esto solamente es la parte, digamos, del postre en esta deliciosa comida, este banquete que les ofrecemos diariamente. La corneta termina con el top ten del día de hoy que se intitula Frases que arruinan un funeral. Por eso estábamos hablando del final, porque pues ya, para allá vamos, ¿no?
Aquí está el de 12 coronas. Eran flores, animal.
Bueno, las coronas destápalas, no hay pedo. O sea, está bien.
Bueno, la verdad fue como la final de la Champions. O sea, el güey se fue a tiempos extra.
Fíjate que esa es una gran idea de negocio. Se me hace que voy a un emprendimiento. En vez de ¿cervezas? Vender coronas de flores, que sean coronas de chela. Y que con cerveza Corona. Y que te manden al muerto unas chelas frías. En forma de, o sea, con el nombre del...
¿Ahí al velatorio?
Para los deudos. Una corona de cervezas. ¿Qué tiene de malo? Digo, no sé si tiene que ser de esa marca, pero ¿por qué no?
¿Has consumido alcohol alguna vez en un velorio?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los velorios en Estados Unidos son muy distintos. Ahí se reúnen en la casa de la persona fallecida.
A comer y beber.
Se reúnen los deudos y llegas con comida. O sea, traes comida y se hace una, pues sí, una comida y plática.
Pero está el cuerpo
sobre
ahí.
La vida del muerto. A veces sí y a veces no.
Yo el único velorio que fui en Gabacho no estaba ya el cuerpo. No, había una urna con las cenizas.
Sí, es que tener el fiambre y estar comiendo junto, no sé.
No. Sí, se me hace muy díscolo con el cadáver que no puede degustar ya.
Que no puede comer. Bueno, le puedes meter ahí una torta así, a la caja, ¿no? Y que se vaya con torta bajo el brazo. Llegó con torta el niño, se va con torta, ¿no? Está bien. O sea, pero no, usual, eso sí es diferente. En cuanto a tradiciones, yo sí he ido a varios en Estados Unidos. Y, sí,
y no se viste de negro, ¿no?
No, es más un poquito color. Recordar al muerto, lo mismo que hacemos nosotros, hombre, nada más que nosotros tenemos esta necesidad de que se vea que estamos llorando y sufriendo horriblemente, porque somos mexicanos. Ya después se cuentan chistes y al rato que ya te vas a otro lado se dicen cosas, ese güey era una viútera como la piel de Judas, güey, no dejó títere con cabeza. Güey.
Yo me echaba unas carcajadas en algunos velorios que hasta pues me siento mal.
Está bien, al muerto le hubiera gustado.
Ajá, eso es lo que pensé. Chistes. Sí, sin duda pues le hubiera gustado.
Se hubiera entretenido. Pero bueno, frases que arruinan un funeral, esta es la número 10.
¡Ay, por fin lo logró! Al fin se puso tieso este hijo de...
Y así se va a quedar porque yo no lo voy a atender. Ok, ya.
¡Ay, que me lo entierren, por favor! Alguien que se encargue.
¡Alguien aquí, a ver! ¡Joven! ¡Usted me lo...!
No. ¡Me lo entierra, por favor!
¡Qué bárbaro! ¡En el patio de atrás! Vamos a decirlo así. Vamos a la que sigue, que es la número... 9.
tú ya sabes cuál va a ser tu último destino. ¿Dónde reposarán?
Pues te digo que hay una.
Restos mortales.
Aquí en la iglesia.
Ah, en la cripta de la iglesia de Pedregal.
Hay una cripta familiar.
Qué nice, qué
y hay un nicho pues que me está esperando, güey.
Sí, está sí. Acá. Ahí hay. Es aquí. Ahí está. Hay un hueco. Sí, no, y tú tienes que entrar.
¡Hay un hueco! Y tú tienes que entrar. Y sí, voy a tener que entrar. No sé si vamos a tener que, no sé en qué parte del mundo me sorprenda la huesuda, pero pues habrá que mandar lo que quede para acá, ¿no? Para acá,
Mara, ¡hay un hueco! ¡Que yo te hago caer!
Es el demonio en tu hombro. ¡Hay un hueco!
¡La cripta! ¡La cripta!
¡Hay un hueco! ¡Que yo te hago caer! ¡Y te vamos a enterrar!
Okay, bueno, frases que arruinan un funeral. Híjole, pues mi compadre hace unos tamales deliciosos, ¿eh? Por si creen que la cremación sale demasiado cara. Ay,
no, no, no. ¿Cómo se llamaban las? ¿No?
Las poquianchis.
¿Quiénes eran? Las poquianchis, güey, que hicieron tamal a la gente. Por ahí tenemos un episodio de La Corneta Extendida en donde hablamos acerca del canibalismo y creo que se toca un poco la historia de las poquianchis.
Y de la tamalera que mató a su marido y lo fue metiendo en tamales poco a poquito y ya lo fue dejando ir.
Eso también lo hizo un asesino serial allá en Estados Unidos que tenía un puesto de hamburguesas, güey. Y hacía
hamburguesas humanas.
De la G que se había cargado el güey. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a la que sigue. Qué feo. ¿Qué es la número?
8.
Frases que arruinan un funeral.
Ay, la neta, se me antojaron unas bien frías.
Te digo, la corona de coronas, güey. Ahí está la idea millonaria. No sé si la marca quiera ligarse con la muerte. Yo creo que no. Igual y no es tan buena idea.
Que tiene esta fijación con ¿cómo se llama cuando tienes te excitan los
necrofilia?
Eso es medio tiene necrofilia sexual.
No, sí se me hace que sí. Ni modo.
Me gustan tiesas. Vamos a la número
7.
Frases que arruinan un funeral. Oye, ¿qué onda? En el after vemos lo de la herencia, ¿no? ¿O qué, bro?
En el after. ¿El after sí, del velorio?
O sea, finalmente, güey, ya dejó las acciones, todo listo. Dice la gente del consejo que me quedo prácticamente con todo, güey.
Sí, muy bien. A mí lo que me llamó la atención es que hay after de los velorios.
Pues también puede ser, güey. Está bien.
Una vez fuimos un velorio tú y yo y de ahí salimos como muy tristes, la verdad, y nos tiramos al agua de una manera brutal.
Sí, espectacular. Y hubo risas y todo. Está bien, porque se enaltece la memoria del difunto, güey.
De acuerdo. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Frases que arruinan un funeral. Pues por dentro se sigue sintiendo tibio.
No. Si es que se tarda en enfriarse, por eso apúrense. No, ya. Okay.
Frases que arruinan un funeral. Oigan, ¿y alguien se sabe su clave de Netflix?
No, sean. Qué bárbaro, güey.
Así hay gente, güey. Así hay gente.
Sí, así hay gente. Bueno, pues es que el muerto al pozo y el vivo al gozo, güey. Ni modo.
Pues, entonces
es el dicho, ¿no?
Vamos a la que sigue, la número
5.
Frases que arruinan un funeral. Qué bárbaro. Se me están saliendo las lágrimas por la viuda.
Ay, a mí también se me salen lágrimas por la viuda.
Ay, pues juntemos esfuerzos entonces. Qué bárbaro.
Vamos a la número
4.
La viuda. ¿Usted es la viuda?
¿Usted es
¿qué
la
le
viuda,
importa?
Señora?
¿Qué le importa? Ok.
Vamos a. ¿Qué número estamos, no?
Esta es la 3, ¿no?
4.
Ah, 4, perdón. Ya estamos bien. Gracias que arruinan un funeral. Bueno, pues mira, se moría de ganas de salir en la ofrenda, ¿eh? O sea, ahí está, güey.
¿Eh?
En la ofrenda de Día de Muertos, güey. Quería estar se moría de ganas, güey. Así. Ya ves que ponen tu fotito. Imagínate que vamos a poner lo que le gustaba al muerto. Alcohol, drogas y amigas de ocasión, güey. Unas fotos de unas profesionales, güey. Exacto.
Vamos a la número
3.
Yo empiezo, tú la rematas, ¿va?
Frases que arruinan un funeral.
Esperamos que el señor reciba a Lorenzo Silva.
¡Silvaba! ¡Silvaba! ¡No, Silvaba!
Silva de alegría.
¡Silvaba!
No, pues Silvaba. Y finalmente la número
2.
Que me encanta.
Finalmente la 2, ¿por qué?
Claro, o sea, por fin llegó la 2. Frases que arruinan un funeral. Me siento honrado de ser la última persona que pudo hablar con él, pero al mismo tiempo estoy triste porque no pude decirle, no, güey, yo creo que eso no te cabe en el culo.
Ay, me quiero acordar que... ¿Qué estás haciendo, Eduardo? No, no es para eso. ¿Por qué te estás amarrando la escoba al tobillo? ¿Qué vas a hacer?
¿Por qué te amarras la escoba al tobillo?
¿Qué vas a hacer? No. Bueno, por lo menos tómate una cubita para darte valor antes.
Ponle un poco de margarina.
¿Por qué te amarras la escoba al tobillo?
Un palo de escoba al tobillo, güey.
Bueno,
ahora sí, en serio. La número
uno. Frases que arruinan un funeral.
Bueno, pues una lavada y la damos de alta, ¿no?
¡No! Qué feo que sean así, de verdad. Esas prácticas me parecen reprobables, lamentables. Sobre todo la de escuchar este programa. Yo creo que les hace mal, pero pues allá ustedes, ¿no? Nosotros ya nos vamos a esparcir la mugre por otro lado.
Ahora, estabas diciendo algo y te interrumpí groseramente.
Era una estupidez que no valía la pena, seguramente como todas las que digo en este programa. Ya se me olvidó. No me acuerdo, porque me apaniqué porque no encontraba
el texto de lo que
teníamos que anunciar. Además, si yo no me acuerdo, yo no fui. Entonces, pues, háganle como quieran, ¿no? Era mi cuerpo, sí estaba yo hablando, pero no estaba ahí, ¿ok?
No era yo.
Ya.
No era yo.
Ni modo.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Muchísimas gracias. Canal 3.1 a las 11 p.m., ahí estaremos después del noticiero de Nacho Lozano y tenemos la corneta extendida. Siempre tenemos la corneta extendida a su disposición. La pueden encontrar en Amazon Music. Ahí está el nuevo episodio que estrenamos la semana pasada. Todo acerca del sueño. ¿Cómo le pusiste, no?
Échense una dormidita.
Es una función básica para nosotros los seres humanos y todos los seres vivos. Bueno, no todos, porque las plantas no sé si duerman. Duermen en mi jardín.
Duermen las plantas.
Los nardos y las rosas. Y bueno, pero esas no duermen, ¿no? Esa es una figura poética. Pero bueno, el asunto es que el dormir es importante y de eso se trató precisamente la corneta extendida. Jetear, que es una de las actividades favoritas de quienes les hablan. A mí me encanta dormir. De hecho, ahorita me voy a dormir y me van a despertar para ir a la televisión a seguir diciendo estupideces. Y luego ya me duermen como a los perritos.
No. Nos vemos al rato. Muchísimas gracias. Buenas noches. A dormir. Que descanses.
Buenas nachas.
Pero no en paz, ¿eh? No en paz. Nomás descanse ya.
No. Nomás hoy.
Hay ratito. Mucho que hacer.
Bueno, hay unos huevos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.